Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y 4 minutos de este martes 11 de febrero. Los saludos de Ignacio Balboa, Nino Blanco en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Todo el equipo preparado para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Somos dos que se preocupan por lo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
El Bodegón Gonzaba, el de siempre, sigue abierto para ti en las galerías de Rúa Nova de Abaixo 17. Disfrutarás como en casa nuestros platos del día. Ven a probar el pulpo a feira o el cocido, la carne o caldeiro, el churrasco o nuestro riquísimo galo de corral. Bodegón Gonzaba, el sabor tradicional de Santiago. Asadorgonzaba.com.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa. Es radio.
Pues vamos a tener elecciones en Galicia otra vez. Y en este caso coincidiendo también otra vez con las elecciones en el País Vasco. Verán, cuando se acercan las elecciones, uno tiene que recordar lo que decía Milton Friedman. Decía que uno de los errores más graves es juzgar a los políticos y programas por sus intenciones en vez de por sus resultados. Y no me parece mala recomendación la de Milton Friedman. ¿Por qué? Pues miren, porque en campaña electoral, ya saben ustedes, se promete todo lo que el ciudadano, el común de los ciudadanos, quiere escuchar. Y luego viene la cruda realidad y pone a cada uno en su sitio. Sobre todo, a mí me preocupan aquellas promesas que todos sabemos que son irrealizables. Lo sabemos. Otra cosa es lo que queramos creer. Pero todo el mundo sabe que el cielo no está en la tierra, aunque nos digan que nos lo van a traer. Todo el mundo sabe que eso no va a ocurrir mañana en el supuesto de que fuera posible, que no lo es. Y tercero, que además de traer el cielo a la tierra, de hacerlo mañana, no nos va a costar un duro. Todos sabemos que eso es mentira. Bueno, pues aplíquenle esta triada a los programas electorales de determinados partidos y verán ustedes cómo son promesas absolutamente irrealizables. Claro que, decía Alfonso X el Sabio, que los calderos, cuanto más vacíos están, más ruido hacen. Por tanto, va a haber mucho ruido. Lo que ocurre es que los gallegos solemos tener mucho sentidiño. Y amiguiño sí, pelabaquiña por lo que vale. Por tanto, al final, nuestro sentido común, que tanta envidia provoca en otras partes de España y del mundo, y que es paradigmático y dicen hasta incluso parte de nuestro ADN de gallegos, pues al final siempre nos lleva a equivocarnos menos. No digo a acertar, digo a equivocarnos menos. Porque cuando se trata de escoger a aquellos dirigentes políticos, sea cual sea su ideología y sea cual sea nuestra ideología, debemos ser tremendamente cuidadosos. ¿Saben por qué? Porque alguien muy sabio, François Mauriac, decía que los hombres de Estado, es decir, los dirigentes, son como los cirujanos. Sus errores son mortales. Así que cuidadito a ver a quién dejamos que vaya a operar nuestra sociedad en las próximas elecciones en Galicia. Escribió un día Oscar Wilde que no existen más que dos reglas para eso, para escribir. Tener algo que decir y decirlo. Claro que eso, que así en principio parece muy sencillo, no debe serlo tanto. ¿O no, Ibiza Meilán, escritora? Muy buenos días.
Yo creo que Oscar Wilde tenía absoluta razón.
Oye, Ibiza, dime una cosa. Tú tienes una peripecia vital curiosa. Incluso has estado metida en política. ¿O sigues?
No.
O sea, ya escarmentaste, ¿no?
No, yo creo que para todo hay una etapa en la vida. Y tengo que decir que haber sido concejal de mi pueblo, que mis vecinos me votaran para ello, fue un absoluto honor. Pero eso es un pasaje vital, una experiencia que uno aporta a la comunidad y que desde luego que eso debe llevar un poco de tiempo, no es tu profesión. Y de siempre es bueno dar cabida a gente nueva, con ideas renovadas, y en ese flujo cambiante se van mejorando las cosas. Porque además yo creo que todo el mundo debería pasar por ahí para ser concejal y tener una, debería ser casi hasta obligatorio, como las comunidades de vecinos, para tener una perspectiva totalmente distinta. Yo creo que los puestos, y sobre todo cuando uno está de cara, digamos que la administración local es la más cercana al ciudadano, lo que hace es un poco abrir la mente y tener un poquito de empatía, porque tú tienes una percepción inicial y al final cuando llegas ahí te das cuenta de que tocas con personas de diferentes visiones, con ciudadanos de diferentes visiones, tienes que adaptarte y ves la realidad de diferente manera. O sea que yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora, sin duda.
Es que además uno llega a la política, supongo que con un afán de hacer algo útil por los demás y por uno mismo, porque al fin y a la postre un político es también un ciudadano, que luego a lo mejor vuelve a su vida cotidiana, y de repente te encuentras con que el sistema, los procedimientos, los protocolos, a veces no es que no quieras, es que no puedes hacer aquello que habías prometido.
Pero mira, a mí me ha dado para hacer una tesis doctoral. O sea, quizás si no hubiese pasado por ahí, no hubiese hecho la tesis doctoral y no hubiese escrito este libro. O sea que, bienvenido sea.
Bueno, vamos a hablar precisamente porque hemos llamado a Ibiza Meilán porque acaba de publicar un libro. Bueno, ha escrito muchos, pero a mí me llama la atención particularmente el título y tengo que empezar preguntándole por qué el título, La corrupción inarmónica. ¿Es que hay corrupción armónica?
Mira, vamos a ver, mi tema de investigación ha sido la corrupción. Yo publiqué anteriormente otro libro que se llamaba La corrupción en España y su caos. Y uno de los capítulos era la utopía del gobierno de los mejores. Y de en base a ese capítulo es este desarrollo de este libro que tiene 704 páginas.
Jesús, esto es una, eso sí que es una tesis doctoral. Y no la que hizo el presidente del gobierno.
Bueno, cada cual, eso seguramente sería lo que él tenía que decir. Ya. Bueno, pues en base a eso, ese capítulo, lo que venía a decir es que hay una diferencia entre el sur y el norte de Europa. Es decir, cuando analizamos los informes anuales de Transparencia Internacional, recordemos que es un organismo que se dedica a estudiar la corrupción, y en esos baremos se ve que hay países que ostentan menos corrupción y otros más corrupción. Vamos, de corrupción siempre habrá, porque donde hay un humano, sí, claro, no somos perfectos y siempre va a haber desviaciones. La diferencia está en el grado. Es decir, los países del sur de Europa y Latinoamérica, que es heredera cultural de España y Portugal, tienen niveles superiores que el norte. En el norte vemos los países menos corruptos son Finlandia, Noruega y Suecia. ¿Alguien recuerda quién es el presidente de Noruega, de Finlandia o de Suecia? No. Además, nos dan hasta que como que son en democracias un poco aburridas. Sin embargo, en el sur de Europa todos recordamos a los presidentes, o en Latinoamérica. Todos sabemos quién es Maduro, quién gobierna Nicaragua, Argentina, aunque no vivimos ahí. Yo, por ejemplo, en Argentina nunca he estado. Recordemos, también es verdad que los latinoamericanos nos llegan a nuestro corazón, son parte de nosotros, son familia de los españoles. Pero bueno, vemos como ahí sí hay esos líderes. Entonces, indagando por qué es esto. En el norte de Europa vemos que son, como decimos, democracias un poco aburridas porque todos los supeditan a la separación de poderes. Es decir, ellos creen realmente que los humanos somos imperfectos y que como cometemos errores, pues no lo vamos a dejar en manos de un supuesto ser perfecto que va a venir y nos va a gobernar. Sin embargo, en el sur de Europa, esa separación de poderes se diluye un poco y cada vez vemos como hay siempre problemas, hay intenciones de cambiar esto para que me beneficie presuntamente a mí o a los míos y demás. Tenemos, por ejemplo, en el sur de Europa lo que es en los ayuntamientos, que son las administraciones donde más corrupción se da, vemos cómo está la figura del alcalde fuerte, que tiene casi plenos poderes. Sin embargo, en el mundo anglosajón aparece la figura del city manager, donde el político, bueno, se dedica simplemente casi a legislar y es un facultativo, una persona con experiencia, el que realmente ejecuta. Además, vemos como en el norte de Europa no se permite pasar del funcionariado a la política. Si tú eres funcionario y quieres ser político, pues deja automáticamente de ser funcionario y no puedes retornar a tu puesto. Te podrás,
o sea, las puertas giratorias allí no existen.
No existen. Y eso se llama civil service. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la administración pública, que los funcionarios son un control de los políticos. Sin embargo, en el sur de Europa tenemos la libre designación. Es decir, tú tienes la facultad de escoger a aquellas personas que tú quieres en determinados puestos. Si tú colocas a personas que a ti resultamente, que te resultan más amables como secretario, interventor del ayuntamiento, pues a lo mejor facilitas esa opción. O si además el Tribunal de Cuentas, que es el que supuestamente tiene que velar para que se constituyan determinadas cosas, pones ahí a gente que son más afines a ti, pues digamos, seguro que controlan, pero a lo mejor tienden a ser un poquito más, presuntamente un poquito más laxos. Y sin embargo, en Inglaterra, por ejemplo, eso se llama civil service, sería impensable en el mundo anglosajón. Entonces, vemos como hay una diferente perspectiva. ¿Qué es lo que suele pasar en el sur de Europa y Latinoamérica? Que elegimos esos supuestos ser perfectos, llega al poder, al final nos decepciona porque nuestras expectativas son muy altas y se produce una desafección entre la ciudadanía y la política. Y en el norte de Europa, no. Entonces, ¿de dónde radica ese origen? ¿Y por qué tomamos en el sur de Europa, por ejemplo, qué tendemos? A hacer más leyes sobre leyes. España tiene cerca de 100.000 leyes. Yo estudié Derecho y yo creo que aprender todas las leyes españolas es casi imposible.
Y cumplirlas imposible. Ni te cuento.
Por eso cuando dice el desconocimiento de la ley no es signo de su cumplimiento, que es verdad. Pero bueno, es que es imposible que tú te claro. sepas todas las normas. Dice, pero esto realmente existía así. Y se analiza la corrupción, que cuantas más leyes hay, más burocracia, más formas hay de poder desviar el sistema. Y además la separación de poderes la desarrolló. Hay diferentes teorías, pero la que nosotros tenemos hoy en día y la que se ha llevado a cabo es la de Montesquieu. Y sí. Montesquieu precisamente era masón. Bueno, ¿dónde vengo con todo esto? Hay una percepción completamente distinta en el norte del sur de Europa. En el norte de Europa, menos leyes, no vamos a dejar el poder en los gobernantes porque son imperfectos. En el sur de Europa, más leyes, leyes sobre leyes y la separación de poderes casi se diluye. ¿Y dónde lo dejamos? En aumentar las penas. Tenemos un afán represivo, es decir, vamos a imponerles, dejamos el trabajo casi en los jueces, cuando lo ideal es como una enfermedad, es que la enfermedad no se dé, que sea preventivo, porque al final cuando se produce el mal, eso tiene unos mayores costos, una mayor desincentivación y demás. Bueno, pues hay una mentalidad completamente diferente y seguimos en la misma línea, porque al final cuando vemos en las líderes políticas, uno se critican a otro y demás, pero no cambian el sistema, es decir, aumentan las penas, hay una crítica feroz, habla de sentencias ejemplarizantes, con lo cual todavía empeoras más el sistema, porque estás conculcando derechos inalienables del individuo, es decir, ¿cómo que es sentencias ejemplarizantes? Si todos somos iguales ante la ley, da igual lo que tú seas, da igual que yo sea alcalde, concejal, a lo político, o diputado, o presidente, no puede ser ejemplarizante, la ley hay que cumplirla según lo que estipule, no me puedes poner más pena, eso se llamaría determinismo, es decir, al aplicar la ley, tú vas arbitrariamente, podrías imponerle más penas a este cuando no se dice en la norma, eso no sería correcto, o justicia social, eso que hablamos cuando decimos justicia social, si no está en el ordenamiento jurídico, ¿eso qué quiere decir? Que si nos ponemos de acuerdo tres cuartas partes de la ciudadanía y para nosotros satisfacer nuestro afán represivo decimos que los de las camisetas verdes no pueden pasar por aquí, eso es democrático y eso es justo, no, porque hay unos derechos fundamentales inalienables de la persona, si empezamos a meternos con eso, que son las bases y los pilares fundamentales del Estado liberal, pues en vez de mejorarse el sistema, todavía lo empeoramos más.
Claro, lo que ocurre, Ibiza, es que para poder resolver de alguna manera esas diferencias o aproximarnos un poco a esa forma de ver la vida y de actuar, tanto en política como en la vida social de los países nórdicos, hay que empezar por algo que decía Mandela que era el arma más poderosa para cambiar el mundo, que es la educación. ¿Estamos haciendo algo respecto a este punto en nuestro sistema educativo?
Claro, pero ahí vamos. Entonces, ¿de dónde viene esa diferencia de mentalidad? Y me preguntabas al principio, ¿por qué se llama corrupción inarmónica? Es que hay una corrupción armónica. Inarmónica es porque todo esto en el norte de Europa, aunque nosotros no lo creamos y a simple vista no lo veamos, en las élites europeas en su momento, el Estado liberal, no sé, muchas veces yo lo que planteo es que se dice que el Estado liberal sobrevino por una mejora económica y fue la economía, y yo lo que digo es que no, es que hubo un sustrato filosófico y religioso que permitió eso. Lo económico fue secundario, fue ese sustrato religioso y filosófico de cambio de mentalidad de donde venía verdaderamente el término libertad, que fue el que propició todo ese cambio. Y ese pensamiento, esa filosofía se infiltró en las élites. Y las élites, a través de movimientos esotéricos como fueron la masonería, inculcaron y establecieron todos los parámetros del Estado. Es decir, por eso digo que el masón Montesquieu, ¿qué pasó con la diferencia del sur de Europa? En el sur de Europa estaba la Inquisición. Entonces, la Inquisición, recordemos que liberalismo y masonería se equiparaba por la institución pública. Claro. Y se pensaba que era absolutamente lo mismo. Entonces, en el norte de Europa, incluso en Suecia, en esos países que son de los menos corruptos, la masonería, el rey, el monarca, la nobleza, estaba dentro de la masonería. Y normalmente el rey era el venerable, el jefe supremo de los masones. Uh-huh. ¿Y qué era la masonería en sí? Eran escuelas de formaciones, porque si vemos, aparte de ese conocimiento esotérico que ahora definiremos, que ellos creían, y la masonería cree, y todas estas corrientes creen, que la principal miseria social es la ignorancia, es decir, que la guerra, todo viene de esa ignorancia, incluso en la cábala se cree que es la ignorancia, el mal se produce por esa ignorancia, un desconocimiento de las cosas, se produce, todo se desarrolla. Además, ellos tenían un lema que es el de la ilustración, atrévete a saber. Es decir, todos somos imperfectos, utilizaban el parámetro del filósofo de Platón, el aspirante a conocer, el eterno aspirante a conocer la sabiduría. O sea, era una obligación tuya el estar continuamente intentando aprender, superarte para poder ser útil a la sociedad. Ellos lo llaman mejorar tu piedra para que encaje en el supuesto templo simbólico de Salomón. Pues todo este conocimiento se infiltró en esas élites. Incluso Pedro Álvarez Lázaro, que era un catedrático español y él es jesuita, tiene un libro que se llama Formación de la Ciudadanía. Es un entendido, uno de los mejores especialistas en España del tema de la masonería. Y Formación de la Ciudadanía, porque eran escuelas de formación. En los primeros grados se instruye con ese conocimiento primordial y, por ejemplo, en el rito escocés y antiguo y aceptado, que es el más ampliamente divulgado, se instruye en los parámetros del Estado liberal: separación de poderes, que no se puede concentrar los poderes en una sola persona, libertad de expresión, que son mejor los impuestos, y es decir, en base directo, en base a lo que tú has ganado, que los indirectos, porque al final está castigando el IVA, por ejemplo, castigo igual al que tiene dinero como al que no tiene dinero, no mira exactamente. Pues al final cada uno de los grados te va inculcando un Estado, un principio del Estado liberal. Sin embargo, en el sur de Europa teníamos una inquisición férrea, que eso no llegamos. Es más, en el norte de Europa, y ellos lo aprendían cuando decimos, y es que esas personas no eran cristianas, todos estos movimientos son profundamente cristianos, lo que ellos se basaban en que tenían que conectar directamente con la divinidad. Sin embargo, en el sur de Europa se decía, la iglesia decía, que el interlocutor válido para conectar con la divinidad era la propia iglesia, y que tenías que pasar a través de ello. ¿Cuál era la diferencia? El mensaje venía de la iglesia. En el norte de Europa veían que era imprescindible saber escribir y leer, porque como tú tenías el libre examen de los protestantes, como tú tenías que interpretar la escritura sagrada, tú tenías que saber leer y escribir. Se empiezan a traducir con Lutero, Lutero es el que traduce la primera Biblia. Sin embargo, en el sur de Europa, como el mensaje se divulgaba a través de la iglesia, tú no tenías que saber leer ni escribir. Es más, las misas hasta el Concilio Vaticano II, que fue en el 60 y pico, se decían en latín, y la gente no hablaba, desde que cayó el Imperio Romano, la gente no hablaba latín, casi ni entendía nada. Si a eso le suma que el clero que realmente le transmitía el mensaje se había desvirtuado, tampoco tenía mucho de ese conocimiento, pues ya tienes el caldo de cultivo. También hay que recordar que los niveles de analfabetismo del sur de Europa eran muy, muy superiores que los del norte de Europa. Entonces, vemos cómo esta mentalidad se disgrega completamente. Nosotros buscamos ese Mesías Salvador que en el resto de culturas se dicen que es idolatría, es decir, tú conferirle poder a otra persona sobre ti mismo es idolatría en sí, que está castigado por todas las religiones. Sin embargo, en el norte de Europa dice, tú eres el verdadero artífice, tú eres el propio Mesías, está dentro de tu interior. Entonces, tú eres el que tienes que perfeccionarte para, a través de tu perfeccionamiento, iluminar a los demás.
Lo que pasa, Ibiza, perdóname, pero esa teoría, que además me parece muy bien traída, implica algo que a lo mejor aquí en el sur de Europa, por educación, por tradición, por cultura casi, tenemos un poco dejado de la mano de Dios y explica determinados comportamientos sociales e incluso políticos. Y es que ese conocimiento que se te exige y esa cultura y ese aprendizaje, lo que te hace a su vez es responsable de tus propias decisiones. No se puede diluir la responsabilidad individual en una responsabilidad colectiva.
Claro, ¿qué es lo que decía? Por eso decimos que todo este pensamiento viene de atrás. Recordemos que todo este pensamiento esotérico, por eso partimos de dónde viene el término armónico. Del Antiguo Egipto, que es donde parte el libro. Armónico es porque en la diosa Mat, que era la que veneraba en Egipto, era la diosa, la eterna compañera del dios Thoth, que era el supuesto dios mágico de donde salieron los 42 libros que él escribía, que fueron reinterpretados por los griegos y que constituyeron el corpus hermeticum, el hermetismo, era el eterno compañero, la diosa Mat. La diosa Mat era la diosa de la armonía. La diosa Mat era la diosa de la balanza. Hoy cuando vemos la justicia se representa con una balanza. ¿Y por qué se representa con una balanza? Porque la diosa Mat era la encargada, cuando el difunto llegaba ante Osiris, era la encargada de colocar había una balanza, de colocar una pluma, y en el otro lado se colocaba de la balanza, se colocaba el corazón del difunto. Si la balanza se desnivelaba, era que no había sido bueno, entonces sufrirías el mayor de los tormentos. Si la balanza se equilibraba, pasarías al cielo, al paraíso, donde disfrutarías de todas las bondades, porque significa que tenías un buen comportamiento. Esto se extrapoló en el cristianismo con el arcángel San Miguel y el pesaje, la psicostasis, el pesaje de las almas, y a través de ahí nos viene hoy el símbolo de la avalancha. Entonces vemos como la armonía era primordial. Todo ese pensamiento, como decimos, pasa al hermetismo. Llega a los griegos, los griegos lo desarrollan en Pitágoras con los pitagóricos, donde tenían un conocimiento exotérico y otro esotérico. Esotérico muchas veces se entiende como magia. Aquí no es magia, porque hermetismo además se llamaba la religión de la mente. Es decir, ellos de lo que hablaban era de la mente, que a través de la mente tú podías desarrollar, viene a ser psicología actual, a través del autoconocimiento, de tu perfeccionamiento, de tu control mental, tú puedes mejorarte como persona. No tenía nada de otras cuestiones. Lo que pasa es que muchas veces se ha desvirtuado. Entonces, como decimos, a través de los pitagóricos. Los pitagóricos se filtra en Platón. Platón, en sus cursos, da un conocimiento también exotérico, otro esotérico, que es acerca del bien. En Platón, él al principio, en su obra República, que es la que pasó a Europa, hablamos del gobierno de los filósofos, del supuesto gobierno de los menores, que en España se extrapoló, lo extrapoló Ortega y Gasset, en la minoría selecta. Bueno, pues ese supuesto gobierno de los mejores, ¿qué es lo que dice Platón al final de sus días? Platón al final de sus días dice que nadie somos perfectos, que todos nos equivocamos, y que al final eso lo que genera es oligarquía o populismo, democracias populistas. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que en su última obra, Leyes, él dice? Lo que hay que hacer es que los filósofos solo se encarguen de las leyes, de redactar unas leyes justas y mínimas que valgan para todos, y dejar eso de escoger a los mejores, porque realmente no existe. Sin embargo, cuando los griegos son absorbidos por el Imperio Romano lo que absorbe al final, cuando llega el príncipe, lo que absorbe es esa época época el gobierno de los mejores, de los filósofos. Y eso, cuando cae el Imperio Romano, que es el cristianismo el que se hace con el heredero cultural uh-huh. del Imperio Romano, y gracias a él se logra aglutinar todas las tribus de Europa y conjuga toda, se crea Europa y la conjuga toda a través de una misma religión, de un mismo entendimiento. Entonces ellos lo que toman es ese gobierno de los mejores, ese supuesto gobierno de los mejores. Además, hay que entender de dónde el pilar fundamental de la teología cristiana. La teología cristiana, lo que ellos decían es que el fin del mundo venía ya, que además, para que viniera el fin del mundo, que era la teoría de la restauración de Israel, según San Pablo, había que convertir al máximo número de gentiles para que se cumpliera la promesa de Dios a Abraham, que lo haría padre de múltiples naciones. Entonces, por eso es importantísimo para la religión católica la evangelización. Había que, se supone, supuestamente al principio se decía un determinado número, pero al final terminaron por decir tiene que ser a todos para que llegue la parucía. Entonces, lo que había que llegar a la parucía, y para que llegara la parucía y el grupo se mantuviese unido, ¿qué es lo que decían? Bueno, pues para que el grupo se mantenga unido y lleguemos al objetivo, que es que nos salvemos todos, hay que controlar esto para que no haya fricciones.
Nosotros lo que tenemos que controlar, que se nos ha acabado, es el tiempo. Sí, pero les voy a decir algo. Verán, ahora entenderán ustedes por qué decía Oscar Wilde que para escribir hace falta tener algo que decir y además decirlo. En cualquier caso, yo les recomiendo la lectura del libro de Ibiza Mailán, La corrupción inarmónica, porque yo volveré a hablar con ella en otra ocasión de lo que antes de llegar a la corrupción inarmónica ha escrito, porque tiene cosas realmente interesantes y algunas, aunque vengan desde el Antiguo Egipto, tienen mucha aplicación en la sociedad actual. Ibiza Mailán, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias y a seguir escribiendo, porque ahora ya no te queda otra, ¿no?
Muchísimas gracias y recuerden, hay que ser armónicos para no caer en esa inarmonía que supuestamente viene de no conocer ese conocimiento primordial.
Un beso muy grande, Ibiza, que tengas un buen día.
Gracias.
Adiós, hasta luego. Y ustedes no se vayan, que acabamos de empezar la mañana, pero vamos a contarles más cosas. Volvemos enseguida, que tenemos muchas. Hasta ahora.
Desatascos Blancosan, empresa líder en desatascos, equipos de alta presión e inspección de tuberías. Desatascos Blancosan, su comunidad, empresa o vivienda en manos de los mejores profesionales. Prolongación Juan de la Cierva, nave 8, polígono Agrela, La Coruña. Urgencias en el teléfono 698-167-775.
La humedad lo deteriora todo, incluso la salud. En Teais Humedades tenemos la solución definitiva a cualquier problema de humedad. Sí, sí, ha oído bien, definitiva. Contamos con técnicos, aplicadores y productos de fabricación propia con demostrada efectividad. Teais Humedades, la empresa gallega con presencia internacional. Teais Humedades, llámenos al 900-833-909.
APROFAR, la Asociación Provincial de Panaderos Artesanos de La Coruña, patrocina Es Ruta en Es Radio Galicia.
Fantástico es abrir una nueva sección, es irnos por ahí de paseíto y hacerlo en la buena compañía habitual de ruta con él, con Juan Segade, nuestro guía turístico oficial. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Maite.
Esto es algo que te gusta mucho a ti, ¿no?
Hombre.
El elegir los diferentes lugares, porque además lo haces, en la mayor parte de los casos, con conocimiento de causa.
Hombre, eso sí, además intento que cuadren, digamos, con una festividad iconográfica de ese lugar, de ese ayuntamiento del que vamos a hablar.
Vamos a hablar de uno de esos ayuntamientos cuyas letras, ¿no?, brillan con luz propia, son, bueno, pues muy conocidos en el resto de Galicia, incluso uh-huh. extra nuestra
traspasa
comunidad.
Traspasa las fronteras, como dicen.
Efectivamente. Es un lugar, pues especial por muchas razones, pero lo traemos aquí porque el entroido de Verín, Juan Segade, es todo un puntazo,
hombre,
¿no?, que diría la gente
desde
joven.
Luego. Y además, en cuanto a la tradición con los cigarrones, después las juergas, escenas son bastante, digamos, épicas y el ambiente que se crea, digamos, es único. Es uno de los mejores referentes en cuanto al carnaval de Galicia. Ya diciéndolo desde estos últimos años, desde la última década, pues se está empezando a potenciar, digamos, en cuanto a la desestacionalización, que es muy importante en cuanto a la oferta turística, porque la gente no se centra en venir en temporada de verano y tenemos una oferta magnífica para disfrutar del carnaval en toda Galicia, en las cuatro provincias, todo se ha dicho.
Bueno, yo tengo una curiosidad, Segade, ¿de dónde viene ese gusto tuyo por el patrimonio histórico, cultural, donde incluimos la gastronomía, todos esos placeres que da la vida? ¿Cuándo despertó en ti esas ganas de recorrer Galicia, España y el mundo?
Ya desde pequeño, tengo una biblioteca personal, incluso con algún libro ya descatalogado y, bueno, joyas que tengo ahí guardadas, que ya con 12 añitos ya las devoraba, básicamente. Incluso, bueno, en época, digamos, que coincidió aproximadamente con la época del Xacobeo, a partir del Xacobeo 93, ya, bueno, ya uno ya va teniendo conciencia y a meterse de lleno, incluso exposiciones que se realizaron bastante importantes a nivel autonómico. Una aquí en Santiago de Compostela fue muy importante, la de, ahora no me acuerdo, no me viene el nombre, se hizo en San Martín Pinario, Galicia Digital.
Sí.
Galicia Digital fue, para mí, me marcó bastante en cuanto al avance tecnológico, la fibra óptica, pero también le daban la connotación patrimonial. Lógicamente, el eje era el Camino de Santiago, teníamos pues muchísima interacción, las personas, los asistentes en esa exposición, y digamos es una forma ahí de encender la mecha del conocimiento, encender, digamos, la pasión por este ámbito en el que estoy yo dedicándome, y así estoy, y seguiré.
Esta es una profesión vocacional, lo mismo que es vocacional el ser panadero, el hacer un buen pan. No nos podemos olvidar que estas rutas las hacemos con la compañía siempre del Buen Pan de Galicia. La Indicación Geográfica Protegida Pan Galego consigue su inscripción definitiva en el registro comunitario. Eso es un paso hacia adelante, esa es la validación de la calidad, que lo decimos siempre, del pan gallego, que tenemos que consumir pan gallego, que para hacer una ruta, sea la que sea, una visita guiada, no hay nada mejor que llevarnos nuestra botellita de agua y nuestro trocito de pan.
De pan.
Que
no
llena,
falte pan en Verín, de hecho.
Te llena si tienes hambre. Claro, si es que el pan es un alimento básico.
Efectivamente.
Y si es buen pan, como es el caso del que fabrican, del que hacen con todo cariño desde Aprofar, la Asociación de Profesionales Panaderos de Coruña, pues muchísimo mejor. Nos vamos a ir a Verín ya rápidamente. Vámonos. Para que nos ubiques exactamente. Todo el mundo lo sabemos, pero recuérdanos, ¿dónde está Verín?
Pues Verín es una encrucijada de caminos que unen Galicia, Portugal y la meseta ibérica. Esta localidad ourensana es conocida por su emblemático entroido, formando el triángulo mágico del entroido gallego por excelencia, Verín, Xinzo de Limia y Laza. Sus vinos, denominación de origen Monterrey, aguas minerales como la de Fontenova, Caberuá, Sousas, y por el castillo que lo preside Monterrey con su parado nacional, están ambos situados en el ayuntamiento vecino del mismo nombre. La eurociudad Chávez Verín se ha consolidado como un espacio de excelencia turística termal.
Bueno, cuéntanos cuántos verineses hay y cómo están colocados en esas parroquias, ¿no?
Este ayuntamiento urensano cuenta con 13.723 verineses repartidos en 15 parroquias enclavadas en la comarca de Verín, compuesta por Castrelo do Val, Coaledro, Laza, Monterrey, Oímbra, Ríos, Verín y Vilar de Bos. Está plagado de rutas de contrabandistas, arrieros y segadores. El agua minero-medicinal de Verín es sódico litínica, excelente para el reuma, las diabetes o el aparato digestivo. Desde hace mucho tiempo es lugar típico de veraneo por sus aguas medicinales. Fontenova, Cabriroá y Sousas brotan de la falla da Creva da Corga, la cual conforma uno de los valles más extensos del sur de Europa. Sin el mismo poder curativo, pero sí relajante, fluye el río Támega. Esta villa defiende y cuida su casco histórico. Casas blasonadas, su iglesia parroquial rodeada de edificios modernistas, son testigos de un esplendor que viene ya de lejos, y el convento de los padres mercedarios con una torre barroca de gran balaustrada. La ciudad de Verín surgió a partir de una villa romana, cuyos habitantes podrían proceder del castro de Baroncelli, situado en la ubicación que actualmente ocupa el castillo de Monterrey, construida en la Baja Edad Media. Durante la época medieval, la villa perdió su dominio y Monterrey centralizó el territorio y la vida de la comarca en torno a condes y señores.
Tenemos una invitada en este espacio y la vamos a saludar. Ya está con nosotros Emilia Somoza Basalo, que es la concejala de Cultura, de Fiestas y de Educación del Concello de Verín. Muy buenos días, concejala.
Buenos días.
Bueno, aquí estamos dándole una vuelta a Verín, hablando de todo ese potencial que tiene. ¿Cuál sería el lugar elegido por Emilia Somoza dentro de lo que es Verín, concejala?
Pues en principio me quedaría con Verín ciudad, Verín centro. Ahí haría como el cuartel general y después todos los alrededores darían para todos los días.
Uh-huh. ¿Sitios por donde pasear, rutas especiales que haya?
Pues tenemos una ruta que además es transfronteriza. Nos llevaría a orillas del Támega, justo desde Verín, hasta la vecina provincia de Portugal, Chaves. Una ecovía pues que es digna de pasear por ella, caminando, en bicicleta, para hacer domingos familiares. Creo que es una buena apuesta.
Bueno, una buena apuesta, sin duda, es el Entroido de Verín, ¿no? Posiblemente.
Sin duda, por excelencia.
Me dice Juan Segade, posiblemente el mejor carnaval del mundo. Ahí es nada, ¿eh?
Bueno, si lo dice él, que
hay que... Hombre, yo respetando el de Río de Janeiro, etcétera, pero...
No, bueno, lo que sí está claro es que cada carnaval es distinto. Uh-huh. Y para cada pueblo es el mejor, eso sin duda.
Bueno, vamos a decir en primer lugar que se va a celebrar del 13 al 25 de febrero, que ya está ahí a la vueltita de la esquina y que además tiene unas peculiaridades, ¿no? Una figura principal diferente al resto, que es ese cigarrón.
Sí, es el cigarrón es la figura por excelencia de Verín, es el icono de Verín. Yo creo que no hay una marca que no, o sea, sea de lo que sea, que no haga una referencia al cigarrón.
Y en el cartel, de hecho, del Entroido siempre lo tenés ahí plasmado.
Y no va en las bases, ¿eh? No es obligatorio que se ponga, pero al final, cuando la gente quiera hacer alguna referencia que todo el mundo entienda, es el cigarrón.
Bueno, ¿de dónde sale o cómo de repente aparece en Verín esta figura del cigarrón?
Eso todavía no se sabe. No se sabe. Hay muchos estudios, todos dicen que están avalados y todo eso, pero no, justamente no se sabe. Aparece ya el cigarrón, me parece que por 1900, al principio de todo, aparecieron caretas y cosas, pero no, o sea, no se sabe de dónde viene. En principio, se imagina que por el ruido y eso todo, que venía como marcando desfiles, que se hacían precisamente por eso, por el ruido, para hacer una distinción entre lo que es el invierno y lo que es la época de cosechas de primavera. Otra gente dice que si eran recaudadores de impuestos, que
venían haciendo ruido, ¿no? Para
exactamente, y que venían pues con cara tapada, con el látigo, exacto, y anunciándose en el pueblo. Yo casi me quedo con la otra versión.
Uh-huh. Bueno, llama muchísimo la atención, concejala, la vestimenta del cigarrón, ¿no? Un traje que puede llegar a pesar cerca de 25 kilos. ¡Qué madre, eh! Ya hay que tener fuerza para llevarlo.
Sí, de hecho empiezan a, pues yo diría que como a entrenar para los pesos y todo eso desde principios de año hasta que llega carnaval. Porque entre la careta y llevan una especie de cencerros, se llaman aquí las chocas, que son seis y son muy grandes, y al ir moviéndose encima de los riñones hay que estar preparados para hacer.
Hay que entrenarse, ¿no? Como toda la vida, para que salgan las cosas bien. Además, llama la atención ese colorido, ¿no? Realmente son colores que no pasan desapercibidos.
Hombre, las charreteiras, que son los chalecos, la chaqueta con galones que llevan, y también tenemos, es muy curioso, el calzón corto con las medias, y la fusta, que le llaman la zamarra, con la que fustiga a todas aquellas personas que no mantienen el orden en los desfiles de carnaval. Bastante curioso. Y además eso, la similitud en todas, digamos, estas celebraciones, no solamente en Galicia, sino en la zona norte, peninsular, centro, en las cuales este carnaval, digamos, ancestral, siempre se caracteriza, y estarán todos los oyentes de acuerdo, con el tema del sonido. Siempre, sí, pues tenemos ya los iconos, en este caso, cómo van las chocas, pues repinando, van sonando por las calles.
Es que este es un atractivo maravilloso del Entroido de Verín.
Es una experiencia.
Que le hace diferente, ese sonido es diferente.
Y pues tenemos, pues, por otros puntos nosotros de Galicia, pues el mismo, digamos, la misma similitud con el tema de los sonidos. Van marcando el paso, van, digamos, anunciando que ya llega el carnaval, es la época del entroido.
Bueno, y es que ya llega. En un par de días comienza este año el entroido de Verín. ¿Exactamente qué tipo de actividades, concejalas, se desarrollan durante los próximos días?
Pues las actividades en principio son festivas y de comer. Comer y beber y pasar.
¡Hombre!
Aquí le damos bastante bien al tema del comer. Vamos, la gastronomía siempre.
Le ponemos mucha intensidad, concejala. Tanto. Esto de la comida nos gusta mucho, mucho.
Sí, de hecho aquí hay dos días que eran como un poquito más muertos y precisamente porque va un carro con empanadas, licor café, vica. Entonces, acompañado de charangas y de grupos, acaba haciendo un recorrido por todas las calles y se llena de gente. No quiero decir que el atractivo sea la comida, pero que ayuda mucho, sí que es verdad.
Hombre, claro, hay que comer además para mantenerse feliz y alegre, eso está claro.
Lo que intentamos hacer es un entroido familiar y de calle. Que desde por la mañana, que ya empiezan temprano las charangas, dure hasta la noche y luego ya después la gente joven ya se recoge a sus sitios escogidos y ya está. Pero que disfrute todo el mundo, desde los más mayores a los más pequeños.
De hecho, la demanda hotelera ya está, vamos, prácticamente todo al 100%, ¿no? En cuanto a las reservas ya...
Bueno, para disfrute de berineses, efectivamente, y de personas que desde otros lugares de Galicia, desde otros lugares de España, son fieles. Porque esa es otra de las ideas, concejala, ¿no? El que esto se convierta en un lugar al que hay que ir a disfrutar el entroido.
Por supuesto. Se puede ver, pero lo mejor es meterse en él. Y sí que te puedo decir que la gente que viene repite.
De ya reservan hecho, con un plazo de un año.
Exactamente. Incluso tenemos un premio especial para la gente que es muy reincidente. Gente que a propósito viene pues todos los años. Y todos los años escogemos esa persona.
Ajá. Tenemos que hablar de los diferentes días con los diferentes nombres. Segade, cuéntamelo tú un poco, que luego le preguntamos pues a la concejala si te has equivocado o no.
Vamos anotando, porque esto también coincide con otras festividades por Galicia, por otros enclaves. Pues el Xoves de Compadres es esta semana, el 13 de febrero de 2020, Domingo de Corredoiro, el 16 de febrero, Xoves de Comadres, el 20 de febrero, Venres de Compadreo, el 21 de febrero, Sábado de Entroido, 22 de febrero, Domingo de Entroido, 23, Luns Fareleiro, el 24 de febrero, y el martes de Entroido, el 25, cómo no.
Y el miércoles 26 de febrero, en Verín empiezan otra vez a planificar lo que en este caso será el Entroido 2021, porque esto, concejala, nos lo estás contando así de un modo sencillo, pero supongo que la planificación es compleja, aunque la experiencia ya sea mucha.
Yo creo que es el Entroido es el alma de Verín y de los berineses. Desde, como bien dices, desde el miércoles de ceniza hasta el año siguiente, la gente está pensando qué vamos a hacer, qué nos vamos a poner, quién va a venir, la organización. Es como cuando llega fin de año y dices los planes de nuevo año para hacerlo bien.
Los propósitos.
Y esto pasa lo mismo con los propósitos. Y nos olvidamos del domingo de piñata, ¿eh?
Ah, es verdad.
Ahora, ¿Cuándo cuadra?
Es el día 1 de marzo. Lo ponemos ahí porque es el día que nosotros lo que no hacemos es premiar a la mejor comparsa o a la mejor carroza, porque hay más de 40, todos consideramos que ponen su alma, su corazón en cada carroza, entonces lo que hacemos es les damos un galardón por su participación y tener el recuerdo del año que toca. Y ese día también damos los premios tradicionales de Cigarrón de Honra, premio Pescadilla, que era una pareja que había aquí en Troideira de toda la vida, cuando estaba prohibido, a ellos no había prohibición que valiera, entonces salían a la calle, y el premio de Fidelidad, que era el que te comentaba antes, para las personas que vienen desde fuera.
Bueno, pues muchísimas gracias, concejala, por venirse un ratito a Es la Mañana en Galicia para hablarnos de este entroido de Verín, según dice Juan Segade, el mejor del mundo, y ahí lo dejamos.
Posiblemente.
¿Para qué le vamos a dar más vueltas? Concejala, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí estamos, con los brazos abiertos.
Un saludo muy fuerte. Juan, a mí me gustaría que me contaras esa leyenda, sabes que tengo debilidad por este tipo de cosas, del Alto del Circo.
Pues en el impresionante enclave arqueológico de Feces de Cima había un circo utilizado por los mouros para entrenar a sus caballos que rodeaban las paredes. Y los mouros celebraban sus ferias en el alto del circo, vendiendo caballos y minerales. Los habitantes del lugar dicen que los mouros del castro del circo estaban conectados con Muradella, un pueblo romano en Mourazos, a través de un túnel por el cual llevaban sus vacas a pastar. Toda esta área está llena de minería antigua, entre otras cosas estaño. Y los mouros no son los moros, digamos, los infieles, sino que me refiero a los mouros, digamos, los seres mitológicos ancestrales que estaban relacionados con los castros, con enclaves arqueológicos, y de ahí se decía que eran los guardianes de tesoros.
Bueno, pues nos tenemos que ir de Verín porque también hay otros eventos destacados en Galicia. ¿Por dónde empezamos, Juan Segade?
16 de febrero, Feira do Cocido en Lalín. Esta fiesta gastronómica de interés turístico internacional, que es la única fiesta gastronómica de España con este título recientemente otorgado, es el plan perfecto para degustar el exquisito cocido gallego. En esta jornada, los presentes también pueden adquirir en la feria de productos gastronómicos gallegos de gran calidad y disfrutar con el tradicional desfile de carrozas, charangas, comparsas, agrupaciones musicales y entroidos tradicionales gallegos. Reserven mesa en los restaurantes colaboradores, porque después se quedan sin el cocido.
Ahí lo dejamos.
Del 15 al 16, Feira do Butelo en A Fonsagrada. Es una fiesta de exaltación gastronómica de este manjar típico de la zona luguesa, hecho a base de carne de cerdo ahumada. Del 15 al 16, otra vez, Festa da Filloa da Pedra en Abaña, provincia da Coruña. La elaboración de filloas es una tradición centenaria en el municipio de Abaña. Se degustarán, obviamente, acompañadas de un delicioso cocido.
O sea, que es la disculpa, ¿no?
¡Hombre!
Hacemos todo junto, qué rico.
Y ojito, el día 15 en la provincia de Ourense, de nuevo, Festa do Cocido Ribeira Sacra na Teixeira. A las 2 dará inicio el evento gastronómico donde se podrá degustar un deliciosísimo menú a base de sopa de cocido, cocido completo, carne, pata, oreja, chorizos, lacón, garbanzos, patatas y verduras, vino, pan, postre, café, chupitos, y el precio del menú será de solo 20 euros para adultos y los niños de 8 a 15, 10 euros. Y a las 9, por si no parecen poco, a las 9 habrá degustación gratuita de tapa de empanada y a las 10 comenzará la fiesta con la orquesta Charleston Big Band.
Bueno, y en estos eventos destacados de Galicia no puede faltar ese pan hecho con calidad, ese pan que tenemos que pedir en todas partes.
Siempre.
Pan artesano, el pan con indicación geográfica protegida, pan galego, que es lo que tenemos que consumir. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Juan Segade, como siempre, un placer tenerte.
Muchas gracias.
Y nada, que volveremos porque hay carnaval, hombre, pero luego hay otras muchas cosas en Galicia.
A disfrutar
esto no se acaba,
de esta época.
Es la suerte que tenemos, ¿no?
Hay que disfrutar de esta época. De hecho, supongo que todos los oyentes tendrán preparado ya su vestimenta, su disfraz y, vamos, festa rachada, como decimos por aquí.
Bueno, luego contamos. Pues así, con festa rachada nos vamos. Un besiño, Segade. Gracias.
Un placer.
Aprofar, la Asociación Provincial de Panaderos Artesanos de La Coruña, ha patrocinado Es Ruta en Es Radio Galicia.
Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981 94 16 59.
Y vamos a llegar a la una de este martes con la propuesta de Adriana Guede, que es nuestra invitada, y la vamos a saludar ya. Muy buenos días, Adriana.
Buenos días, Maite.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya todo preparado para ese festival que va a tener lugar el 15, ¿no? El 15 de este mes.
Así es, este sábado a partir de las 4 y ya todo listo.
Este sábado, a partir de las 4 de la tarde, ¿qué es lo que tenéis preparado que vamos a poder disfrutar, como comentábamos, en San Pedro, en Santiago de Compostela?
Pues es un festival de artes escénicas, de microartes escénicas, tanto teatro, circo, poesía, magia, incluso música. Y la especialidad o la cosa concreta que tiene este festival es que los espacios de representación son las casas de los propios vecinos del barrio de San Pedro, que nos abren las puertas para hacer este San Pedro en paredes, ¿no? Literalmente.
Bueno, qué bonito, qué interesante. O sea que vamos a ir viendo las casas, las diferentes casas de las distintas personas que viven en San Pedro, Adriana.
Exactamente, 7 hospedadores tenemos. Y son 7 personas que nos abren pues la puerta de la cocina, del salón, incluso del dormitorio, y ahí es donde cada compañía hace una pieza que se ha creado ad hoc para ese espacio.
Bueno, ¿y esto cómo se organiza? Tú que formas parte precisamente de la organización de todo este tinglado. ¿Cómo de repente, en primer lugar, a mí me parece maravilloso ya que se os ocurra, y en segundo lugar, cómo llevar a la práctica todo esto?
Pues por una parte están Miguel Ponce de León y Telma Lago, que han sido alma mater de este proyecto, José Gregorio de Vera también está en organización, y luego la ayuda, que no podemos decir nada más que cosas buenas, de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pedro, que está representada por Sol Álvarez, que nos han facilitado muchísimo
claro,
todas las cosas.
Que es muy importante al final, ¿no?, esta buena relación en una ciudad, como es el caso de Santiago de Compostela y de estos vecinos, ¿no?, de San Pedro, que faciliten el que todos, ellos también, ¿no?, pero también el resto de los ciudadanos podamos disfrutar de algo especial este próximo sábado, que le vamos a decir a todo el mundo, bueno, pues que se acerque allí. ¿Cómo es la cosa? ¿A qué hora tenemos que llegar? ¿Cómo podemos hacer? Adriana, cuéntanoslo.
Pues mira, para participar, para asistir, lo único que hay que hacer es o bien comprar la entrada en Os Mundos de Carlota o mandar un mail a spsenparedes@gmail.com y ahí se hace la reserva. Y nada, el sábado 15 a las 4 de la tarde ir a los puntos de encuentro, en principio Esos Mundos de Carlota, pero cada casa hospedadora tiene un punto de encuentro cercano, que es a su vez un comercio del barrio que colabora con nosotros, y a partir de ahí ya disfrutar de la experiencia. Es interactivo, cada persona puede elegir qué piezas quiere visitar. O sea, que es completamente libre. Tú haces tu propio recorrido.
Bueno, qué bonito. Entiendo además que está dirigido a todas las edades, ¿no? Que se puede ir pues con pandilla, con familia.
Sí, en principio lo único que tiene así es que no es accesible porque en San Pedro no hay ascensores, son casas, bueno, pues eso, las casas de la gente.
¿Sí?
Y sí que al ser viviendas privadas pedimos a todas las familias, si quieren ir con niños, que sepan que las personas nos abren las puertas de la casa y nosotros tenemos que responder a la altura de esa invitación tan especial, ¿no?
Efectivamente, o sea que pueden ir con sus hijos, pero con ellos de la mano y teniendo en cuenta eso, pues que se está invadiendo de una manera u otra un espacio privado que cuanto menos se toque, ¿no? Supongo que esa,
claro,
esa es la cuestión, y desde luego, bueno, pues cada uno tendrá en su casa sus cosas de valor, me refiero a sentimentales y a tener un poquito de cuidado, porque esto al fin y al cabo es una generosidad tremenda, ¿eh?, por parte de los vecinos de San Pedro. Desde aquí vamos a mandar el beso más fuerte, Adriana.
Pues sí, totalmente. Es una, bueno, pues literalmente enseñar su casa a desconocidos, y yo creo que la experiencia va a ser muy enriquecedora para todo el público, porque además es una manera de consumir artes escénicas nueva, novedosa, y además las compañías que que van a ofrecer sus propuestas, pues han pensado muy bien en cómo unir esa propuesta con el espacio, ¿no?
Bueno, pues ahora no solo nos queda recordarle a todos nuestros oyentes que es una cita especial, la de este sábado, día 15 de febrero, en San Pedro, que pueden obtener información de qué manera, por si alguien ahora se le queda así un poco en el aire y dice, voy a ver lo que ha dicho Adriana, que no estoy segura a qué hora se abre esto.
Pues mira, para tener toda la información pueden o bien mandar el mail a spsenparedes@gmail.com, que ahí contestamos todo, o a través del Facebook de la Asociación de los Vecinos de San Pedro, también tenemos ahí toda la información. Y si no en persona, en Os Mundos de Carlota.
Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana Guede, por estar con nosotros. Enhorabuena ya a priori por esta iniciativa que seguro va a salir estupendamente bien. Y todo el mundo ya enterado de lo que va a suceder este sábado en el barrio de San Pedro, en Santiago de Compostela. Gracias.
Gracias a ti, Maite.
Bueno, nos vamos a ir con la información nacional y luego debate de actualidad. Aquí me estaré muy bien acompañada.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. La última hora pasa por el Congreso de los Diputados, donde el portavoz de Esquerra ha aplaudido la decisión de Pedro Sánchez de colocar a Pablo Iglesias como una suerte de mediador en la mesa del diálogo, en el que se sentará su partido, el Ejecutivo Central, y una representación equitativa de Junts per Catalunya.
Lógica, en tanto en cuanto, como ya he recordado, que es una mesa de gobierno a gobierno, estamos hablando de dos gobiernos integrados por dos coaliciones, es decir, por cuatro partidos, así que es lógico que si tenemos que hablar con el gobierno de España integrado por PSOE y Podemos, este Podemos, de hecho nosotros lo hemos dicho por activa, por pasiva, consideramos que es un aliado más en esa mesa y nos congratulamos de que esté en ella.
Muy diferente la versión que ha dado y la valoración del portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, que ha asegurado que la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat sí va a tener un relator que reclama el independentismo y que lo será Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, ha dicho Maroto, de Pedro Sánchez, aunque sea de Galapagar y no de Letonia. No dejamos de hablar del Partido Popular porque en Galicia la Junta Directiva del PP gallego se ha reunido esta mañana para elegir de nuevo a Alberto Núñez Feijóo como su candidato a las elecciones en Galicia, que igual que en el País Vasco se van a adelantar al próximo 5 de abril. Núñez Feijóo, por cierto, que comparece en estos instantes y que ha asegurado ante los suyos que sale a ganar.
Hoxe non vai a ser unha excepción, por tanto, nunha opción como noutra, hai algo que permanece invariable. O invariable, son previsible, é o meu compromiso político e persoal con Galicia.
Y última hora también en la crónica de tribunales, porque acabamos de conocer que los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, van a declarar como testigos en el juicio que próximamente se celebrará en la Audiencia Nacional por el presunto pago con dinero de la Caja B de la reforma de la sede del Partido Popular en Génova, en Madrid, al aceptar la petición realizada por las acusaciones populares de Izquierda Unida y de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa por parte del juez del caso. Eso mientras continúan también las reacciones a la ley de eutanasia que por tercera vez esta tarde llega al Congreso de los Diputados. Dice Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura, el socialista, que en estos momentos sí estamos preparados para llevarla adelante.
Yo creo que hay suficiente madurez ahora mismo en la sociedad española como para entender que es absolutamente imprescindible un tipo de ley como esta, que además es enormemente garantista, es decir, plantea escenarios de control más que suficiente, y desde luego yo estoy convencido que será muy bien recibida por una gran mayoría de la ciudadanía.
Y del resto del mundo, sepan que el régimen venezolano ha anunciado que va a denunciar ante instancias internacionales la reciente sanción de Estados Unidos contra su línea aérea estatal, con Viasa, Verónica Jorro.
Y es que Estados Unidos ha golpeado al régimen de Venezuela donde más le duele. Sanciones de Washington contra la aerolínea estatal con Viasa han provocado la furia del chavismo, que denuncia un intento de asfixiar al pueblo venezolano. El dictador Nicolás Maduro ha anunciado que interpondrá una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia.
Una demanda internacional ante la Corte de Justicia contra el gobierno de Estados Unidos por el daño que se pretende hacer a la empresa Conviasa y a las empresas nacionales de Venezuela. Y tenemos que señalar con el dedo al responsable de estas sanciones. Se llama Juan Guaidó, es el responsable directo.
La aerolínea estatal Conviasa cuenta con 40 aviones que cubren rutas nacionales y ciertos destinos internacionales. Entre los aparatos sometidos a las sanciones de Washington está el avión presidencial que usa el gobierno venezolano en sus desplazamientos.
Gracias, Verónica. Y un apunte más para terminar. Sepan también que el gobierno de Tailandia ha informado de que ha denegado el desembarco de un crucero con más de 2.200 personas a bordo en el puerto de Laem Chabang, convirtiéndose así en el cuarto país que rechaza al buque por sospechas de infección de coronavirus. Con esa información nos vamos a marchar. Todo esto y mucho más, como siempre, en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
La 1:06 PM y aquí estamos preparando lo que es, bueno, una tertulia con noticia, con adelanto electoral. Ya sabemos que tenemos elecciones en Galicia el próximo 5 de abril y para hablar de este tema y de otros muchos está con nosotros Miguel Bastos. Muy buenos días, profesor.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Santiago Calvo, muy buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
Carlos Marcos, muy buenos días.
Buenos días, Maite.
Bueno, hoy es un día de noticia que está ebulle, ¿no? Es como importante este adelanto de noticias, que hay gente a quien le ha dejado, bueno, pues más o menos lo esperaba, y hay otras personas a las que sí que les ha sorprendido. ¿Al profesor?
A mí me sorprendeu, porque un adianto te que sorprenderte. Si é previsible ou é visto, dalle tempo de máis organizarse. Un adianto normalmente se fai para pillar co pé cambiado o resto. Non se fai, senón non se faría. Se faría o día que toca, a fin de ano.
Este é es o objetivo, Santiago Calvo. Como analizas tú este adelanto? Bueno, pues la fecha todavía faltaba para agotar el mandato realmente unos meses. A veces especulaba, pero quizá con mayo, ¿no? Ha sido un adelanto como muy rápido.
Era previsible sí o no, porque se llevaba meses hablando de que se podía adelantar las elecciones y después por la mañana
en el País Vasco se adelantan las elecciones, entonces ahí ya sí que era muy previsible que Feijóo las adelantase, porque Feijóo siempre dijo de que cuantas menos citas electorales hubiese, mucho mejor. Entonces, en cierto modo, pues era más o menos predecible, lo que pasa que sí que pilla a pie cambiado algunas formaciones políticas. Al PSOE, más o menos, porque Gonzalo Caballero no ha tenido rodaje en el Parlamento de Galicia o tanto tiempo como a él le hubiera gustado. Al Bloque, Ana Pontón está de baja, sí. Entonces pues no sé cómo afectará eso y a su reincorporación. Y después, por otro lado, tenemos a Las Mareas, Podemos, Izquierda Unida, etcétera, y Ciudadanos y Vox, que no tienen nada, y entonces a ellos sí que les perjudica claramente este adelanto electoral, y veremos cómo afecta a las elecciones. Hacer predicciones es muy difícil, porque, bueno, aunque sean solo 2 meses, en 2 meses puede pasar muchas
bueno,
cosas.
Bueno, ahora lo vamos a intentar en el análisis, pero le vamos a comentar a Carlos Marcos, ¿no?, que Feijóo justifica, es lo que ha trascendido, adelantar al 5 de abril para reducir al máximo el periodo electoral. Y él lo desliga de algo de lo que se ha hablado, ¿no?, de las elecciones en Cataluña.
Es muy difícil de desligar, porque realmente la única razón de peso, tanto en el País Vasco como en Galicia, para adelantar las elecciones, es que nadie quiere acompasar estas elecciones que anunció Torra sin fecha y que van a enrarecer el debate político nacional. Ten en cuenta que las elecciones catalanas sí son unas elecciones que pueden influir incluso en la estabilidad del gobierno central. Por lo tanto, un adelanto de unos meses a mí no me parece significativo, ciertamente, y yo creo que el presidente Feijóo ha decidido ahorrarnos unos prolongados meses de campaña electoral y el 5 de abril llamar a urnas a los gallegos para que demos nuestra opinión. Yo no me parece una cosa apocalíptica, vamos.
El Partido Popular de Galicia, nos acabamos de enterar, confirma a Feijóo como candidato. El presidente renueva su compromiso con Galicia y dice que se partirá la cara ante las elecciones del 5 de abril y censura que la oposición solo tenga por objetivo derrotar a Feijóo. Acabamos de saber, era algo que era previsible, pero había una reunión que acaba de terminar, o por lo menos esto ha trascendido.
Es cortesía normal, ¿no? No vas a decir, me autoproclamo, no tiene que proclamarte algún tipo de órgano, algún tipo de congreso o algún tipo de comité. No te parece en todo caso diría, me voy a presentar a reelección y cualquier candidato podría, algo así. Creo que fixo foi educado, foi correcto. Ahora, xa entramos no análisis. A ver, aparte do que din Carlos, que ten razón, que para, sí, para as eleccións catalanas, eu creo que isto lleve moi ben por outras cosas. Primeiro, Feijóo se libra de eso de España suma. Porque non, porque para ele era un lastre, me temo eu que era un lastre que non quería de eso nin en pintura. Que pasa? Por que se libra dele? Porque Ciudadanos está en Congreso e a xestora que hai non pode tomar esa decisión. Ademais, esa decisión é divisoria dentro de Ciudadanos, porque o grupo de IGEA e así están en contra de ir co PP. Entonces, claro, non podes tomar unha decisión en ausencia de Congreso. E ademais, bueno, isto ten unha doble vertiente. En caso de ganar, isto mata a Ciudadanos. Mata a liquida literalmente, porque a nova dirección salida do Congreso, si perde esas primeiras eleccións que se presenta, ou non saca resultados, xa queda tocada de morte. Quer dizer, entonces, ten unha cosa. E despois, claro, o de Vox é que non ten candidato. O por menos non se lle conoce, supoño que presentarán a un, pero claro, non lle dá tempo a consolidarlo, non lle dá tempo a darlo a conocer, non dá tempo a montar unha mínima estrutura electoral. Entón, supoño que con eso ganou tempo tamén, se os outros non fan os deberes, ele aproveita e os deixa en cuadro, digamos.
Sí, todo lo que esté de la izquierda hacia la derecha está abarcado por Feijóo y evita que Ciudadanos tenga algún poder de decisión, porque aún está en proceso de elegir a candidato. Y después, por otro lado, Vox no tiene nada aquí en Galicia, y ese voto más extremista pues a lo mejor se queda en casa, y son votos al final, o no votos, que benefician a Feijóo, porque no hacen restos.
Carlos Marcos, va por ahí también tu
sí,
impresión.
Vamos a ver. El momento para Feijóo es ideal. Y tampoco había ninguna duda de que Feijóo fuera a ser candidato, porque el propio Partido Popular, que sí tiene cuadros en segunda o en tercera línea perfectamente formados, no tiene un candidato alternativo a Feijóo. Feijóo es un poco la garantía de un buen resultado del Partido Popular en Galicia. Por la derecha, Vox no se ha tomado en serio a Galicia, no parece que le interese especialmente. Ciudadanos tiene el encefalograma plano con tendencia a caída negativa. Y después hay un eufemismo que no es cierto. Es decir, no es Feijóo o Caballero. No. Es Feijóo o PSOE más BNG más Mareas, más Podemos, más Anova, más Izquierda Unida, más una amalgama de siglas que hace impensable que pueda producirse un gobierno estable. Y yo creo que los gallegos en eso tenemos experiencia, y la estabilidad, en fin, la tranquilidad, la serenidad, en Galicia ha dado buenos resultados, es decir, hemos sufrido la crisis como todos, pero si acaso un poco más liviana. ¿Por qué? Por la estabilidad política que teníamos. Después hay cosas criticables, cosas que gustan más o que gustan menos. Pero es Feijó o qué. Y el o qué es esta amalgama de siglas que os acabo de recitar, que poniéndose de acuerdo podrían conseguir una mayoría alternativa. Pero bueno, ya desde la demoscopia se anuncia que Feijó puede estar un escaño abajo o dos arriba de la mayoría absoluta, pero que el resto de los escaños de la oposición están tremendamente divididos. Y hay que recordar que Podemos, que ahora se presentará como formación, no sé si en Galicia en Común o cómo se presentará, fue el artífice de las Mareas de hace 4 años, y no hay más que ver lo que pasó para ver la desastrosa gestión parlamentaria que ha hecho las Mareas en el Parlamento de Galicia.
Y ellos ya han reconocido que entre ellos no se quieren ni dar la mano, porque no se entiende.
El 21 de febrero sabremos, ¿no? Sí. Porque es cuando termina
pero,
la fecha.
Pero, por ejemplo, pero Luca Chao ya dijo ayer que el Grupo Común de Esquerda y En Marea son proyectos totalmente diferentes. Y si son proyectos totalmente diferentes, veremos si consiguen sumar 38 entre todos los grupos de izquierda, cómo pueden formar un gobierno, ¿no?
Porque a eso me refería. Pues, sí, lo has sintetizado tú mucho mejor que yo.
Porque una cosa es ir a la contra. Porque esta gente toda, de toda la oposición, está en contra de Feijó, pero no tienen proyecto para Galicia, más que echar a Feijó. Entonces, sin proyecto, ¿cómo puedes formar un gobierno? ¿Cómo te puedes presentar a las elecciones y decir, yo queremos esto para Galicia? Es imposible, porque con tantas formaciones políticas y cada una quiere lo suyo y realmente el único nexo común es ir a la contra, es imposible formar un proyecto de país y de futuro.
No, que si yo fuera el director de campaña del PP, mi eslogan sería, ¿Feijó o qué? Porque la gente tiene que pensar en eso. Sí. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es, cuando menos con carácter previo, desestabilizadora, absolutamente desestabilizadora. Y esto no es lo que necesita Galicia ahora, de ninguna de las maneras.
No, y Feijó lo que está vendiendo durante los últimos meses y años es que en Galicia tenemos estabilidad, en contra de lo que ha sucedido en estos últimos años en España. En España llevamos mociones de censura, elecciones, etcétera, etcétera, y Feijó lo que va a vender es estabilidad. Votadme a mí, porque conmigo nos garantizamos que se van a aprobar proyectos, los presupuestos se van a aprobar en fecha y hora, y no a destiempo, y no vamos a tener presupuestos prorrogados, y yo creo que va a ir por ahí la estrategia de campaña. De hecho, ayer ya dijo Feijó que uno de los motivos por los que adelantó las elecciones es para dar estabilidad y evitar que los últimos meses fuesen meses de pre-campaña donde fuese imposible pues aprobar ningún tipo de ley.
Pues yo creo que ese espacio de izquierda se va a clarificar y va a ir o gran beneficiado deste adiato do Bloque tamén. Porque os outros non teñen nin candidato. Están a ver si vai Gómez Reino, a ver si vai Martiño, ou están a ver eso, a ver que fai Beiras, que non o teñen claro. Entón, claro, é unha cosa que está desgastado. Además,
está tan en el aire,
non? Hai outra cousa, están en coalición, están no goberno. Non? O voto útil de esquerda pode ser perfectamente pois hoy, porque ahora non podes diferenciarlos, que son cosas distintas, están todos xuntos. Cabe Benegas, así que se poda, porque Benegas todos estos é o máis serio, moito diferente. Está ben organizado, tengo candidatos a fai tempo, a candidata ben preparada, xa dando, facendo campañas a fai tempo, xa organizan, xa teñen, supoño que xa tendrán máis ou menos pensadas listas e tal cosa, entón, claro, eso vai funcionar e se vai clarificar ese espacio.
¿No? La noticia del adelanto electoral ha supuesto reacciones. Claro, Caballero critica que Euskadi marque la agenda de Feijóo y ve al Partido Socialista de Galicia preparado para lograr el cambio en Galicia.
Bueno, el Partido Socialista de Galicia lo que pretende es otro gobierno Frankenstein en Galicia. Me refiero a palabras de Rubalcaba, no son mías. Un gobierno Frankenstein en Galicia, claro. Es muy difícil exigir calidad en la sanidad pública, calidad en la educación pública, calidad en todos los servicios públicos, si después los ciudadanos elegimos gobiernos que generan inestabilidad. Es decir, no es posible. Las dos cosas al mismo tiempo no son posibles. Como bien decía Bustos y Santiago, bien, la izquierda no se ha sabido organizar. Han perdido 4 años en Galicia. Y ahora, tanto la izquierda como, curiosamente, Vox, se van a intentar refugiar en Galicia a la sombra o al paraguas de las siglas de Madrid o del gobierno central de Madrid. Bien, trasladar la fórmula a Galicia, pues no parece que sea viable. Y la experiencia del resultado de las elecciones autonómicas que hemos tenido históricamente en Galicia, dicen que los gallegos quieren estabilidad. Y la única experiencia de gobierno bipartito que hubo duró 4 años, y a los 4 años los gallegos nos mandaron para casa. Esto es así, luchar contra la historia cierta es muy complicado.
Y precisamente para evitar que algunos partidos aprovechen la coyuntura nacional para sacar rédito en las elecciones gallegas, es otro de los motivos por los que hay adelanto electoral, para que Cataluña no afecte. Y ya sabemos que si Cataluña entra en juego, pues a lo mejor Vox tiene algo que rascar, y
claro.
Partido Socialista, el Bloque, etcétera, pueden aprovechar y decir, pues podemos sacar más cosas del gobierno central, porque fijaos en Cataluña, que con un buen entendimiento se pueden sacar más inversiones y más políticas y más competencias.
Pues, yo creo que, aparte de esto, efectivamente, yo creo que esto, por ejemplo, dinamita España suma, no solo en Galicia, dinamita a nivel global. Es decir, que es una cosa que ahora es muy difícil de hacer, y sobre todo a ver con qué fuerza faz, porque Ciudadanos, si no tienen candidato, además se supone que hacer las listas va a ser fuente de conflicto incluso para la gestora esta que tienen ahora, ¿no? Pero claro, aquí o erro é Vox que podía rascar algo. Vox, os resultados que tuvo, entraba no Parlamento Galego, os resultados españoles, que non son extrapolables, non? Pero claro, ni se molestou en montar unha mínima infraestructura, o sea, non presentar un candidato, queren centralizarlo todo, queren facer todos de Madrid, e os problemas dos partidos centralizados son estos, que despois non son áxiles para cosas como estas. Presentar a unha persona que a mellor non conoce ninguén, ou que conozca alguén, pero que non está preparada, digamos, que non conozca ainda o sector, así, claro, pues no le va a ir muy bien. Y es otro golpe para ellos.
Bueno, Bustos, ten en cuenta que Vox va a contar con una ayuda muy importante en estas elecciones, que es la ayuda del PSOE y de todos los partidos de izquierda, que son los que reiteradamente van a pretender meter a Vox en el debate político, porque me consta que Feijóo va a pasar de soslayo,
sí.
Es decir, no le va a prestar atención. Ahora, los partidos de la izquierda van a jugar al miedo diciendo, porque usted va a tener que negociar con Vox y tal, pero oiga, si Vox no existe.
No existe, que no existe, claro.
Y es que esa debe ser la estrategia de Feijóo, porque ahora me estoy recordando la campaña del año 2012 en la que se presentó Mario Conde y en las primeras semanas le daban hasta 2 escaños en las encuestas, y entonces hubo un cambio de estrategia de Feijóo y Feijóo dejó de hablar de Mario Conde y Mario Conde salió del espacio mediático y no tuvo representación. Entonces Feijóo tendrá que hacer una estrategia similar y ignorar Vox, porque aquí Vox no es nadie, y simplemente pues demuestra que al final los partidos de la oposición están más cómo dañan a Feijóo que cómo construir una propuesta de país para las elecciones.
Claro, que non, cando dices ninguén, efectivamente que non é ninguén. Bueno, ninguén por menos conocido. Por lo menos, eu sou a persona que chego a política, que me digo estas cousas. Non conozco os líderes de Vox. Por lo menos nunca os vin. O sea, non sei se teñen agora un líder ou un candidato ou unha mínima estrutura. Por lo menos, ou non a van a conocer ou non a presentan ou non sei que pasa.
Digo, tienen cierta forma.
Hay diferentes gestoras. Sí. En Vigo, por ejemplo, hay una gestora en diferentes lugares de Galicia.
Sí, non as dan a conocer, por menos, o candidato se perfila a tal persona, non? Pois non sei quen.
Pero non tienen un portavoz ou un coordinador.
Ningún programa. Dices, a ver, os demás defenden esto e lo otro. Pois que non sei que defenden.
Realmente, como les ha pillado, ¿no? Tan llama la atención, porque en esto de la política, Miguel Bastos siempre echa uno el ojo con tiempo, por lo menos a medio largo plazo. ¿Cómo pilla tan a contrapié a Vox
porque son
y a
centralizados
en
y non entenden? Que ese é o discurso de todo de Madrid, que non hai baronías, pero as baronías son moito máis áxiles, que conocen o terreno e saben cando é o momento. Un señor que está en Segovia, que está en Madrid, non se entera do que pasa aquí, non conoce a xente daqui, nin é áxil, non ten unha factura aquí. E pasa a Ciudadanos exactamente lo mismo. E a rimada vai esnafrar por cousas destas, porque non quiere baronías, porque tiene baronías aí estés, non tes baronías, entón non tes a ninguén que presentar. Pero despois, eso te golpea a ti despois en Madrid.
Sí, totalmente de acuerdo, porque al final después, si no tienes unos buenos resultados autonómicos, locales, etcétera, después no tienes sustento para poder alcanzar mayorías amplias en el Congreso de los Diputados.
Digo yo que va a tener entonces una campaña relativamente, ¿no?, según lo que estáis diciendo, Feijóo, bastante tranquila, ¿no? No sé.
Bueno, eso está disputado, no debía confiarse.
Yo creo, más que tranquila, yo creo que intensa, porque es cierto que aunque parte con ventaja, va a tener que cubrir toda Galicia, y lo que sí es verdad es que la capilaridad del PP es básica en esta campaña. El PP tiene gente, tiene un comité local en el lugar más pequeño y más recóndito de Galicia, cosa que otras formaciones no tienen. Pero es que además, en el caso de Vox y Ciudadanos, se da una circunstancia que los iguala, y es que ninguno de los dos tiene estructura política autonómica y dependen tanto de Madrid o de Barcelona, en el caso de Vox o de Ciudadanos, de decisiones de nombramientos digitales que no han funcionado. Decía Bustos antes que el resultado de las elecciones generales le daba representación en el Parlamento de Galicia a Vox, según el último resultado de las elecciones.
Sí.
Pero no olvides, Bustos,
Bastos.
En las elecciones generales se obtuvieron también algunos resultados en ayuntamientos. Por ejemplo, en el de La Coruña les daba representación. Pero unas candidaturas absolutamente equivocadas, unos líderes perfectamente desconocidos, una carencia de programa concreto para esas ciudades, los llevó a perder en menos de 30 días
sí.
el 90% de sus votos. Mm. Y en las elecciones autonómicas la gente vota lo que conoce, ¿no? Ah. Es decir, es que no estamos para experimentos, Han tenido tiempo de hacer cosas que no han hecho. Ciudadanos bastante tiene con intentar meterse oxígeno a la mascarilla para sobrevivir. Pero en Galicia le va a ser imposible porque Feijóo no va a caer en esa trampa. ¿Podrán llegar a un acuerdo en Euskadi o en Cataluña? Pues podrán, porque incluso en Cataluña, la última encuesta que conozco, de los 36 escaños que tiene Ciudadanos, le están dando 8 o 9.
Normal.
Por lo tanto, esa que ya no se llama España Suma, se llamaría Mejor Unidos, que es la propuesta que hace Ciudadanos y es la que tiene registrada. Mejor Unidos donde sea. Tú le quitas la papeleta del PP en algún ayuntamiento de Galicia y hay paisanos que al no ver la papeleta del PP se van a perder.
Claro, que es no suma, resta.
Exactamente.
Es Galicia resta, no es Galicia suma.
Esa es la cuestión.
Además, claro, que un partido a mí, personalmente, con todos los respetos, pero un partido que a mí en un cuarto con Ciudadanos. El Ciudadano voy a probar a eutanasia, por ejemplo, yo no. Porque teño que votar eu esa cousa. Non porque teño que meterme esa cousa a min dentro. Non, digo eu, porque eu teño principios, ainda os teño, os poucos que teño, ainda os teño, non? E esas cousas a mí non me gustan. Entón, porque teño que coalizar con todo o mundo solo por xuntar e sumar? Séntate con teu programa progresista, así de su, tanta modernidade como queres, a ver quantos votos levas.
Además, es que aquí, realmente, Ciudadanos, el apoyo que tiene electoral Ciudadanos, si llegase a sacar representación electoral en una posible investidura, no apoyaría al PSOE, Bloque, etcétera, apoyaría al PP, apoyaría a Feijóo. Por lo tanto, ya después un votante, pensándolo fríamente, diría, ¿para qué voy a votar a Ciudadanos si al final lo que van a hacer es apoyar a Feijóo?
Bueno, entonces, ahí hay algún pero, ¿eh? Porque te recuerdo que hace unas semanas Ciudadanos en Pontevedra apoyó los presupuestos del Bloque, de Lores.
Bueno, pero una cosa es a nivel...
Eso iba a preguntaros, ¿no? Sobre Ciudadanos sí, y sobre lo que se espera.
A nivel local es normal que se hagan ese tipo de cosas, tenéis cosas peores.
Eso no se puede extrapolar, ¿no? Claro, a una autonomía.
Realmente, a nivel local, un buen alcalde no politiza las cuestiones municipales. Lo que pasa es que después, a nivel autonómico, sí que ya hay mucha más política. Un alcalde es más gestión que política.
Pero vamos a ver, para que Ciudadanos apoye unos presupuestos de un gobierno del Bloque Nacionalista Gallego, tendrá que explicarlo. Porque, en principio, te genera incertidumbre. ¿Cómo puede ser esto? Se supone que Ciudadanos nació contra el nacionalismo, ¿o estoy yo equivocado?
Pero a ver, unos presupuestos a nivel local no son nada nacionalistas. No sé qué competencias puede tener para convertir unos presupuestos en nacionalistas.
Bueno, de momento, lo cierto y verdad es que Ciudadanos le abrió un expediente al señor Revenga. O sea, que algo tendrá que explicar.
Bueno, pues como decía, de nada, tenemos esas elecciones ese 5 de abril. Estaremos atentos a las campañas, a los movimientos, que van a ser muchos, Bastos, porque así a priori, bueno, pues se ve, por un lado hablábamos de Vox, Ciudadanos, el PSDG, el Bloque, pero supongo que a partir de ahora están todos con las pilas puestas.
Pues deberían, pero repito, no sé, estos partidos, por lo menos a competencia, las mareas ya están falando, por lo menos están un tiempo falando, discutiendo, pero están preparando, pero es que nosotros... É que non lles veo nada, es que Ciudadanos, non sei, vos igual seguides máis que a min, pero non veo nin siquiera se perfila un candidato ou unha candidata, nin siquiera un programa, nin, a ver, temos esta postura sobre tal tema, non, ou cosas así, non. Ou Vox o mismo, então, claro, eso está en tempo perdido, presentarán a última hora a unhas persoas que les decían desde Madrid, que claro, que non e meterán a pata como outras eleccións, ou acabarán mandando tamén a foto da Abascal para as eleccións galegas.
Eso non lo dudes, que Abascal va a pasar por Galicia, incluso se va a coger unha habitación en un hotel, non lo dudes, porque é a única alternativa que tiene en Galicia.
Claro, pero Abascal non se presenta aquí, ao final...
No, claro que no.
E tapa o candidato de aquí, como
pasó la vez pasada.
Bueno, pues como seguiremos hablando de campaña electoral, porque de aquí a ese 5 de abril hay mucho que comentar, mucho que hablar, estar atentos, ¿no?, a cómo va evolucionando todo. Y me gustaría terminar esta tertulia dejando la política a un lado y hablando de esa película Adu, protagonizada por Tosar, que es la segunda película más vista el fin de semana. No sé si la habéis visto alguno, por cambiar un poco el paso nosotros también en esta tertulia. Carlos Marcos, ¿tú tampoco?
No, yo no la vi.
Bueno, pues este fin de semana ya sabemos lo que tenemos que hacer todos. Es disfrutar de esta peli que está siendo, bueno, pues muy taquillera y que seguro que nos hace pasar un buen rato y reflexionar. Cada uno a su manera. Pues mira, esta película habla de un muchacho que es el protagonista, que viene en busca de su padre, que está en España. Bueno, esas coyunturas que estamos continuamente viendo y leyendo en los periódicos y que está bien ver. Luego cada uno pues tiene su manera de interpretar, como todo en la vida. Pues muchísimas gracias a los tres, gracias a Carlos Marcos, a Miguel Bastos. Carlos, que le has estado llamando Bustos.
Tienes
y es
toda
Bastos.
La razón. Perdóname, Bastos.
No pasa nada, es normal.
Tienes toda la razón,
eres el primero.
No pasa nada. Y a Santiago Calvo, que está por aquí también. Muchísimas gracias
hasta la próxima,
por
Maite.
Estar. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo a ti también, Carlos. Chao.
Es la 1:30, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. La celebración del Mobile World Congress de Barcelona está más que nunca en el aire después de la anunciada ausencia del primer fabricante mundial de microprocesadores, Verónica Jorro.
Sí, se trata de Intel, que es la última que se da de baja del Congreso Mundial de Móviles, que se celebrará en Barcelona en tan solo 13 días antes que ya marcas como Sony o Amazon ya han anunciado que no acudirán como consecuencia del virus chino. Por eso el Consejo de la GSMA, la Asociación de Operadores y Fabricantes que organiza este gran evento, se reúne el viernes para decidir las nuevas medidas adoptar ante el inicio del Congreso y, en su caso, la cancelación o el aplazamiento del evento ante la crisis del coronavirus. Mientras tanto, el número de muertes en China ha superado ya el millar y los contagiados son más de 42.000. Según las cifras oficiales, ha habido 108 nuevos decesos en 24 horas, el mayor número de fallecidos registrado en una jornada, mientras el presidente Xi Jinping ha aparecido por primera vez con mascarilla durante una visita a un hospital de Pekín, un Xi Jinping que ha mantenido un perfil bajo a medida que el brote ha empeorado y todavía no ha visitado Wuhan, donde surgió el virus.
Es la crónica de lo que está sucediendo junto con el aspecto económico, muy importante, por cierto, aquí en España. El Mobile World Congress de Barcelona mueve más de 400 millones de euros que ahora mismo están en el aire. Además, nuestro país se prepara para el nuevo calendario electoral. Todo listo para el 5 de abril, Domingo de Ramos.
Que este gobierno no se dedique a pactar entre sí, sino a pactar con los gallegos. Que este gobierno no tenga un presidente que no pueda tomar decisiones porque depende de dos, tres o cuatro socios.
La voz corresponde al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, cabeza de lista para las gallegas por el Partido Popular. Un partido, este, el PP, que inicia el camino para estudiar coaliciones electorales con Ciudadanos. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y esta tarde se reunirán una vez más PP y Ciudadanos para tratar de encauzar esa alianza para el próximo 5 de abril en Galicia y en el País Vasco. Eso sí, el ambiente no es precisamente de armonía. Inés Arrimadas acusaba esta mañana al PP de pensar solo en los nombres, le contestaba la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo.
Veo al PP muy centrado en nombres,
en sus intereses de partido, en sus guerras internas, en aquí no os necesitamos, en egoísmos.
Hay que tener generosidad, discreción. El partido está ocupándose de eso desde Génova, como saben ustedes. Ha habido reuniones, muchas con ciudadanos, seguirá viéndolas y todavía quedan varios días, si no me equivoco son hasta 8 para la presentación de las listas, con lo cual estoy seguro que con voluntad de acuerdo y sobre todo voluntad de reagrupación en un espacio común que es el que los ciudadanos quieren, vamos a conseguir esos objetivos.
La sombra de la Caja BEP sigue persiguiendo al Partido Popular. Los expresidentes Aznar y Rajoy van a declarar como testigos en el marco de esta causa, Noelia Bautista.
Así lo harán después de que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia haya admitido las tesis fiscales de las acusaciones por las que van a pasar por el banquillo también todos los secretarios generales del Partido Popular para dar cuenta de esa Caja B y de si con ella se pagó la reforma de la sede del partido de la calle Génova. En este caso, será la primera vez que veamos a Aznar en la audiencia porque hasta ahora solo ha comparecido por la Caja B del PP en el Congreso, donde ya declaró que no existía y que ni cobró ni ordenó sobresueldo alguno para Rajoy. Será la segunda vez en la audiencia, donde ya dijo en su día que sus responsabilidades en el PP eran públicas y no contables. Testimonio que cuestionó este tribunal que dio por acreditada la contabilidad paralela del Partido Popular.
Más cosas, el independentismo ve en Pablo Iglesias un aliado después de haberse conocido ayer que el vicepresidente va a sentarse en la mesa de negociación que tiene previsto confeccionar Pedro Sánchez. Gabriel Rufián, hoy, de Esquerra.
Lógica, en tanto en cuanto, como ya he recordado, que es una mesa de gobierno a gobierno. Estamos hablando de dos gobiernos integrados por dos coaliciones, es decir, por cuatro partidos. Así que es lógico que si tenemos que hablar con el gobierno de España integrado por PSOE y Podemos, este Podemos, de hecho nosotros lo hemos dicho por activa, por pasiva, consideramos que es un aliado más en esa mesa y nos congratulamos de que esté en ella.
Y además la libertad de expresión, hoy objeto de profundo debate en el Congreso. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Por dos cuestiones, la presencia en este Congreso de los Diputados en unas jornadas del ex líder de DEFCON 2, César Strawberry, acusado de apología del terrorismo, presencia por la que ha protestado airadamente el Grupo Vox, pero también por esa iniciativa del Partido Socialista y de Podemos, del Gobierno en definitiva, de introducir como delito la apología del franquismo, una iniciativa a la que, ojo, le ha salido una voz discrepante no esperada, la del ex número 2 de Podemos, hoy líder de Más País y diputado en el Congreso, Íñigo Errejón.
Yo no estoy a favor de seguir regulando cuestiones de nuestra vida política como delitos de opinión y seguir cercenando la libertad de expresión, pero no por una razón solo moral, es que creo además que no es útil y yo no le quiero regalar a los reaccionarios la defensa de la libertad de expresión. La libertad de expresión se afirma ejerciéndola y enterrar definitivamente todos los restos del franquismo requiere más de educación, de acción afirmativa, de memoria y de reparación a las víctimas que de un combate para ir cercenando la libertad de expresión. Creo que esto es un arma de doble filo que al final siempre se vuelve en contra de los progresistas y en contra de los demócratas.
Es noticia también el deporte, pendientes de la enfermería. No, Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, pendientes en concreto de lo que está sucediendo en Finlandia. Ahora mismo está siendo operado Dembélé. Se espera un comunicado del FC Barcelona que tendrá que demostrar que el francés va a estar al menos 5 meses de baja para intentar fichar un delantero ahora mismo, como ha pedido Quique Setién. Y hablando de delanteros, se espera que este fin de semana regresen Álvaro Morata y Eden Hazard en el Atlético y en el Real Madrid.
Y en cuanto a la previsión meteorológica para los próximos, bueno, para las próximas horas, no, para los próximos días, buen tiempo en general. Sí, es verdad que, por ejemplo, hoy en Madrid se ha metido por la mañana las nieblas matinales, va a seguir lloviendo mañana con menos intensidad en el Cantábrico, en Asturias, Cantabria, Galicia y en el resto del país nubes y claros. Hay bastante buena temperatura, no crean, por el sur de España. Y 36, 24 para las dos, vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido y Sandra Fares.
Y
Y nos venimos a Galicia en este martes 11 de febrero para hablarles del adelanto electoral. Ya saben, elecciones el próximo 5 de abril. Es noticia también que Feijóo ha ratificado que será el candidato por el Partido Popular en Galicia, lo que sería su cuarto mandato. Escucharemos el comentario de opinión de Francisco Fernández Tarrío. Haremos nuestro habitual recorrido por las cuatro provincias, además de informarles de más asuntos que ocupan la actualidad. También es noticia la información meteorológica y deportiva en el último tramo de nuestro informativo. Pero antes de todo esto, titulares. Feijóo decide convocar elecciones el 5 de abril.
El presidente gallego ha apelado a la estabilidad y ha citado al PP de Gá para definir su candidatura.
El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, informa que ha cesado la actividad ordinaria en el Parlamento.
La publicación de la convocatoria de las elecciones para este 5 de abril abrirá un plazo de 10 días para el registro de las coaliciones electorales.
Y Feijóo ratifica que opta a un cuarto mandato en estas elecciones.
El presidente renueva su compromiso con Galicia y dice que se partirá la cara ante las elecciones. Además, censura que la oposición solo tenga por objetivo derrotarle.
Y abrimos informativo, como no, hablando de las elecciones gallegas. El presidente de la Xunta ha decidido hacer coincidir estas elecciones en Galicia con las vascas por cuarta vez desde el año 2009. Serán el 5 de abril. Alberto Núñez Feijóo ha hecho pública su decisión en una comparecencia en Santiago y se ha reunido con la cúpula del Partido Popular en Galicia para definir su candidatura. Feijóo ha apelado a la estabilidad política e indica que adelanta los comicios para reducir al máximo el periodo electoral. Escuchamos.
Quiero comunicarles que tal y como recoge o Estatuto de Autonomía de Galicia, para as competencias exclusivas do presidente da Xunta, veño de reunir o Goberno de Galicia para informarles de que hoxe mesmo asinarei o decreto de convocatoria das eleccións autonómicas. Galicia, como o resto de España, ven de vivir 4 procesos electorais no ano 2019. A decisión que veño de adoptar é a de reducir o máximo o período electoral para preservar a normalidade e a estabilidade institucional e social na comunidade autónoma, característica de normalidade institucional e social da Galicia dos últimos 11 anos. Unha vez que o País Vasco convocou eleccións e tamén unha vez que está anunciado o adianto das eleccións en Cataluña, España podría vivir 3 eleccións nun período apenas de 6-7 meses, e isto, na miña opinión, non é compatible coa responsabilidade que defendemos desde Galicia.
Así, el primer fin de semana de abril, los gallegos elegirán un total de 75 diputados por las 4 provincias. En concreto, serán 25 escaños por La Coruña, 14 por Lugo, otros 14 por Orense y 22 por Pontevedra. Para la carrera hacia las urnas, la campaña electoral durará 15 días y empezará el viernes 20 de marzo a las 00 horas. Una vez celebradas las elecciones, la Cámara resultante se reunirá para su sesión constitutiva el 5 de mayo a las 11 de la mañana.
Y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, le ha trasladado a todos los grupos parlamentarios que ya no habrá actividad ordinaria desde este martes. Les ha indicado que, como rige la norma, una vez publicado el decreto de elecciones, se disuelve el Parlamento, en el que entra a funcionar la Diputación Permanente, órgano que sustituye al Pleno en periodos no hábiles o electorales. De este modo, las reuniones de la Comisión de Educación y Cultura, de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces previstas para este martes quedaron canceladas.
Y la publicación de la convocatoria oficial de estas elecciones va a abrir un plazo de 10 días para el registro de todas las coaliciones electorales, que quedará cerrado en la medianoche del día el 21 de febrero. Ahora la atención se centra en el ámbito, sobre todo de la izquierda, donde existe la incógnita de cómo concurrirán a las elecciones el espacio político antes agrupado en torno al partido En Marea. Así, y según figuran en el artículo 20 de la ley electoral gallega, deberán registrarse las coaliciones antes del undécimo día posterior a la convocatoria. Por lo tanto, las alianzas para el próximo 5 de abril tendrán que formalizarse ante la Junta Electoral de Galicia antes de la medianoche, como comentábamos, del 21 de febrero. A 55 días de la cita con las urnas, la forma en la que concurrirá la izquierda permanece en el aire, si bien todas las organizaciones que componen el espacio político han expresado su voluntad de presentarse.
Y les contamos lo sabido ya, solo faltaba la ratificación. El Partido Popular Gallego ha confirmado a Alberto Núñez Feijóo como candidato de su partido ante las elecciones del 5 de abril. Lo ha hecho directamente Feijóo tras renovar, ha reafirmado su compromiso con Galicia.
Feijóo ha recordado que su compromiso personal y político es con Galicia. El presidente de la Xunta ha defendido la política útil para una comunidad próspera, que según asegura es sinónimo de oportunidad. Aseguró, Galicia es más calidad que nunca. Ese era su objetivo, que Galicia precisamente estuviera mejor en este presente año que en el año 2009, y asegura Feijóo que lo está cumpliendo. El líder del PP de Gá afirmó también que es mérito de los gallegos y que lo único que hizo su gobierno es estar al lado de los ciudadanos, respondiendo con normalidad a las crisis económicas e institucionales.
Y tenemos también otros asuntos que ocupan la actualidad. Hablamos de nuestro agro. Galicia defenderá ante el Gobierno central la ampliación del catálogo de conductas desleales para evitar la venta a pérdida en el sector primario.
En este sentido, Feijóo avanzó que la Consellería de Medio Rural pedirá en la reunión con el Ministerio el próximo miércoles la transposición de la Directiva Europea para modificar la Ley Estatal de Competencia Desleal y la Ley de Defensa de la Competencia. Lo escuchamos.
Non nos parece nin éticamente razonable, nin nos parece que teña ningún sentido estar vendendo por debaixo do prezo ou estar por debaixo dos custes de producción. Isto non ten ningún sentido. E por iso chamamos o Goberno de España que traspoña a directiva do ano 2019, porque temos que modificar dúas leyes estatales, a Lei de Competencia Desleal e a Lei de Defensa da Competencia. Debemos de incorporar un catálogo de conductas de competencia desleal para que esas conductas desleais no ámbito da competencia sexan penadas por os órganos da competencia españoles.
Asimismo, recordó que en el año 2019 alrededor de 1.000 agricultores y ganaderos se beneficiaron de más de 40 millones de las ayudas para impulsar el relevo generacional y el desarrollo de pequeñas explotaciones. No en vano, uno de cada 10 explotaciones en Galicia está dirigida ya por jóvenes menores de 30 años. Estas son las palabras de Feijóo.
En segundo lugar, además de apostar por la calidad, lógicamente apostamos por mejorar las instalaciones, mejorar las explotaciones. No ano 2019, que rematou fai unhas semanas, ao redor de 1.000 agricultores gandeiros se beneficiaron de 40 millóns de euros que van destinados a mellorar as explotacións, a apoiar os investimentos, a incorporar xente moza no sector lácteo e tamén a apoiar as pequenas explotacións gandeiras. 350 personas decidiron no ano 2019 adicarse ao sector lácteo. Unha de cada 10 explotacións en Galicia, este dato creo que revelador, unha de cada 10 explotacións en Galicia, os seus titulares son personas de menos de 30 anos, o cual acredita que o futuro está garantido en Galicia, que o futuro lácteo de Galicia está garantido porque xa o 30% son mozos e mozas no redor de 30 anos.
Y seguimos en agricultura. Los ayuntamientos gallegos podrán solicitar desde este martes 11 de febrero y durante un mes ayudas para hacer caminos municipales de acceso a las parcelas agrarias. El Diario Oficial de Galicia ha publicado la resolución de la Consellería de Medio Rural por la que se aprueba el plan marco de 12 millones de euros cofinanciados con fondos europeos para los años 2020 y 2021.
Estos fondos para arreglar caminos estarán gestionados por la Agencia Galega de Desenvolvimiento Rural, AGADER, por provincias. Las asignaciones serán las siguientes: 3,7 millones para La Coruña, 3 millones para Lugo, 2,7 para Orense y 2,4 para Pontevedra.
Y les contamos ahora que este martes se ha dado un nuevo paso para el desarrollo del proyecto de la ciudad de las TIC. A las 9 de la mañana, la empresa Hércules de Armamento ha desalojado de forma voluntaria las instalaciones. El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de la ciudad herculina emitió a finales de enero un auto en el que se autorizaba el desalojo forzoso de esta fábrica de armas.
La toma de la propiedad por parte de la administración podría realizarse en horario diurno en los próximos 30 días.
Y este es el momento de escuchar el comentario de Francisco Fernández Tarrío en su Rincón de Pensar.
Se despeja el calendario electoral en Galicia. Iremos a las urnas en abril, meses antes de lo que tocaba y de lo que siempre defendió el presidente de la Xunta. Una vez más, Feijóo vuelve a ir de la mano de su partido favorito, ese en el que siempre ha soñado convertir al Partido Popular Gallego, el antiespañol Partido Nacionalista Vasco. Nuevamente convergen Feijóo y su modelo, el PNV, no solo en su filosofía política de fondo, el nacionalismo cultural que inventa naciones sin Estado, sino en estrategia, alejándose del calendario catalán. No vaya a ser que ambos, PNV y Feijóo, tengan que asumir una campaña electoral en clave nacional. Ellos son más de políticas de cacique y taifa, donde se encuentran mucho más cómodos. Esa ha sido la excusa usada de manera miméticamente expuesta por los dos lendakaris, el vasco y el de los peares. Pero a mi juicio hay una gran diferencia entre ambos. Mientras el racista PNV puede usar la crisis nacional en clave independentista para consolidar su caciquismo, Feijóo está condenado a ligar su destino a dejarnos claro a los gallegos cuál es su modelo, cuál será su herencia política. Consolidar una Galicia definitivamente entregada al nacionalismo, que en unos años inexorablemente nos puede llevar al modelo catalán actual, o rearmar desde ya una Galicia activista contra el modelo cultural nacionalista y defensora de la unidad nacional, de una España de ciudadanos libres e iguales en todo el territorio de la nación. Es evidente cuál ha sido su camino hasta ahora, pero también es evidente que hasta que las consecuencias de alimentar a la bestia nacionalista no se han visto claras en Cataluña, con su golpe de Estado y su racismo ya indisimulado, la sumisión del PP de Galicia al nacionalismo gallego, travestido de falso galleguismo, ese jugar a ser el PNV no le ha ido mal electoralmente a Feijóo. Pero ahora, con los colmillos de la bestia nacionalista amenazando con despedazar nuestra patria desde el mismo gobierno de España, Feijóo ya no tiene escapatoria. Más allá de la estrategia puramente electoral, buscando pillar a sus rivales a pie cambiado y de su crónica deslealtad al proyecto nacional de su partido, acortando los plazos hasta hacer prácticamente inviable una alianza electoral con Ciudadanos en Galicia o el País Vasco, Feijóo se enfrenta cara a cara con su modelo. Ahora ya no cabe jugar a lendakari o a cacique de una nación inventada. Es decir, a una versión vegana de Castelao. Su campaña será, quiera él o no lo quiera, en clave nacional. Tendrá que volver a explicarnos, por ejemplo, por qué los niños de educación infantil y de educación primaria en Galicia no pueden estudiar en español las asignaturas troncales que fijan su lectoescritura. O explicarnos por qué la toponimia de Galicia no es bilingüe. O por qué se excluye al español de los premios culturales. O por qué se excluye a los autores gallegos hispanohablantes de las letras gallegas. La Asociación Hablamos Español recogió en su día firmas para que el español sea lengua vehicular en las escuelas, si así lo desean los padres, y para que La Coruña, por ejemplo, pueda ser también el nombre de mi ciudad. Presidente Feijóo, ¿firmaría usted hoy con su DNI esa iniciativa legislativa popular? Piénselo bien. Antes los gallegos traicionados en esto y en otras materias no tenían opciones. Ahora sí las tienen. Y muchos de los que firmaron esa y otras peticiones de libertad y de defensa de la españolidad de Galicia frente al nacionalismo se lo demandarán. Yo, humildemente, se lo recordaré desde este rincón de pensar del noroeste de España, desde mi ciudad, La Coruña, con L de libertad. Que ruede la pelota. Hay partido. Salud y libertad.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Recorremos las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreón número 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, lo hacemos en la provincia de La Coruña. El Ayuntamiento de Cerceda celebra este miércoles el pleno para la elección de su nuevo alcalde, tras la dimisión del que fuera su regidor, José García Liñares, después de confirmar la Audiencia de La Coruña su inhabilitación durante 8 años por un delito de prevaricación administrativa.
Según ha informado el consistorio, el pleno será a las 9 de la noche y en el mismo se propondrá al socialista Juan Manuel Rodríguez como nuevo alcalde en una corporación en la que el PSOE cuenta con mayoría. Previamente tomará posesión de concejal Ángel Gestal, número 8 del PSOE.
Y en Santiago de Compostela, la universidad conmemora el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia con diversas actividades para dar visibilidad al papel femenino en este ámbito, así como en el emprendimiento a través de acciones tan diversas como mesas redondas o espectáculos de teatro.
Además, la USC añade que se desarrollarán diversas iniciativas en esta línea a lo largo de todo el mes de febrero.
Y cambiamos de provincia. En Pontevedra, la Confederación de Empresarios de esta provincia, la CEP, ha celebrado este martes el adelanto en la convocatoria de las elecciones autonómicas gallegas. Ha recordado que tras dos años de campañas e incertidumbre a nivel nacional, los empresarios necesitan gobiernos fuertes y no pueden estar en campaña 6 o 7 meses.
Así lo ha trasladado el presidente de la Confederación, Jorge Cebreiros, quien ha apuntado además que era bastante lógico que se produjera este adelanto tras el movimiento del Lendakari vasco y teniendo además en cuenta que las últimas 3 convocatorias electorales han ido alineadas en Galicia y Euskadi.
Y el accidente de la AP9 en Teis que costó la vida a 3 estudiantes de 17 años del Instituto de Redondela en el año 2019 va camino de su enjuiciamiento. Fuentes jurídicas dan por hecho que el exceso de velocidad, 38 km/h, es al menos una infracción administrativa de tráfico de las llamadas menos graves.
Queda ahora por aclarar si puede ser grave y si es viable presentar cargos por 3 homicidios y otro de lesiones por imprudencia, ya sea menos grave o grave. En el primer caso habría un juicio en instrucción, como en las antiguas faltas, si algún afectado denuncia. Si es imprudencia grave, iría directamente a un juicio por lo penal.
Y en Orense, el hombre de 71 años, vecino de Calvos de Randín, que resultó herido muy grave tras ser atropellado este domingo en Chinzo de Limia mientras circulaba en bicicleta, ha fallecido en el complejo hospitalario universitario de Orense.
El Instituto Armado prosigue con el atestado sobre este accidente y está pendiente de las pruebas de sustancias tanto del conductor del vehículo como del propio ciclista. No obstante, todo apunta a la responsabilidad del ciclista, puesto que circulaba por el carril contrario. Además, fuentes de la Guardia Civil han ratificado que circulaba, como decíamos, por carril contrario, sin casco y sin chaleco reflectante.
Y les contamos que pocas empresas orensanas pueden presumir de vender sus productos en destinos tan diversos como Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Brasil, Argentina, Japón, Filipinas, Sudáfrica o Australia. Ese es el caso del grupo Cuevas, que está presente en 30 países de todo el mundo y que planea continuar con su expansión internacional entrando en nuevos mercados como Siria, Israel o Kuwait.
La compañía orensana nació en el año 1867 y destaca su crecimiento, sobre todo en la última década. Su producto estrella es el marrón glacé. Desde el año 2009, el grupo Cuevas incrementó su facturación de castaño un 30% y sus ventas en mercados exteriores un 70%.
Y en la provincia de Lugo, la Policía Nacional ha procedido en la mañana de este martes a tomar declaración al hombre detenido como presunto autor de la muerte de su pareja el pasado viernes y ha sido puesto ya a disposición judicial.
La Policía Nacional ha analizado diversos objetos hallados en el lugar de los hechos y en las proximidades con el fin de verificar si entre ellos se encuentra el arma empleada. Así, la Policía Científica ha llevado análisis para determinar si entre estos enseres se encuentra, como decíamos, el objeto que pudiera haber causado la muerte de esta vecina de Lugo. El juzgado de instrucción número 2, en funciones de guardia, instruye la causa, que está bajo secreto de sumario, por la que se investiga a la pareja de la víctima por los delitos de homicidio, violencia machista, además de violencia doméstica.
Y Galicia Sport de JL Publicaciones patrocina el resumen deportivo con César Otero.
La actualidad del Celta de este martes sigue pasando por la resaca del triunfo en el último instante que saca el equipo del descenso y que refuerza al conjunto celeste de cara al complicado compromiso próximo que será nada menos que en el Bernabéu ante el líder. Por cierto que no estará solo en Madrid porque aparte de agotar las 565 entradas que les facilitó el Real Madrid, el club anunciaba ayer que dispone de otras 125 localidades para los abonados. En el aspecto deportivo, un par de malas noticias para Óscar García, porque a la baja por sanción de Hugo Mayo, es probable que tampoco pueda estar Jason Murillo por un esguince de rodilla. Mientras en el Depor sigue la racha, 7 victorias consecutivas, 21 puntos seguidos, que le hacen pensar, por una parte, en mantener la calma porque está a 4 puntos del descenso, y por otra, pensar en soñar en algo más, porque está a 6 puntos del playoff de ascenso. Tiene 2 partidos ahora ante rivales que pueden ser directos por arriba, el Girona el viernes en Riazor y el Zaragoza en la Romareda. Y eso servirá para calibrar las posibilidades reales de este nuevo Deportivo de Fernando Vázquez. Riazor y la afición se han enganchado al equipo y el viernes se prevé de nuevo una gran entrada por encima de los 20-25.000 espectadores. La buena noticia para Fernando Vázquez es el regreso de Sabin Merino, el goleador de esta etapa de renacimiento deportivista. Y en el Lugo, por su parte, siguen los lamentos lógicos tras haber desperdiciado ese 2-0 contra Elche, que no le saca del pozo al conjunto lucense. Por último, esta tarde a las 8, día grande para el Depor Abanca, porque las chicas juegan en Riazor ante el Valencia en partido de Copa frente al Valencia. Será el primer partido oficial del Deportivo en el estadio de Riazor y Manu Sánchez, el entrenador deportivista, ha reconocido la ilusión y la ansiedad de las chicas para este encuentro.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Nalaje. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Previsión para las próximas horas.
Bueno, pues para las próximas horas lo que se esperan son cielos nubosos con precipitaciones, sobre todo en el tercio norte de Galicia. Son lluvias de carácter débil, muy poco cuantiosas. En cuanto a temperaturas, valores suaves para la época del año, máximas entre los 13 y los 15 grados. Y los vientos soplan flojos. Ahora por la tarde irán rolando a componente norte.
Muchísimas gracias, Ana Laje, por esta información detallada desde Meteo Galicia. Un saludo. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Y recordamos en titulares las noticias más relevantes de este martes 11 de febrero. Feijóo decide convocar elecciones el 5 de abril.
Y ratifica que opta un cuarto mandato en estas elecciones.
El presidente del Parlamento, Santalices, informa que ha cesado la actividad ordinaria en el Parlamento.
Se abrirá un plazo de 10 días para el registro de las colecciones electorales que quedarán cerradas a medianoche del 21 de febrero.
Y Feijóo ratifica que opta un cuarto mandato en estas elecciones.
El presidente renueva su compromiso con Galicia y dice que se partirá la cara ante las elecciones.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.